En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Créanme, tenemos por delante una grandísima noche de radio. Intensa e importante noche de radio, porque la entrevista que vamos a tener en directo aquí en El Partidazo es de las que realmente pueden tener mucha repercusión. Es una entrevista con Juan Rubiales, que durante 2 años fue el jefe de gabinete de Luis Rubiales, su tío, el tío de Luis Rubiales, y que nos va a contar mucho por primera vez, porque hoy ha roto su silencio con una doble entrevista en El Mundo y en El Confidencial. Esta es la siguiente entrevista que concede aquí en directo en la cadena COPE. Nos va a contar cómo fueron esos 2 años, por qué salió de la federación y qué es lo que vio en directo para efectivamente romper radicalmente esa relación con Luis Rubiales. Ahora se lo contamos. Antes, noticias de última hora. La primera desde Barcelona. Tiene que ver con Ansu Fati, con giro de los acontecimientos en los últimos minutos. El mercado se cierra el viernes, pero Ansu Fati ya ha decidido su futuro. Elena Condis, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sido lo de Ansu Fati en las últimas horas?
Bueno, giro de guión, bombazo inesperado. Ansu Fati, lo que os podemos contar a esta hora es que está cerca, muy cerca, de irse cedido al Brighton, según fuentes directas, directísimas de la negociación. Cesión pura y dura, sin opción de compra. El Barça no quiere venderlo. Y te hablo de cambio radical porque esta misma tarde, repito, esta misma tarde, Ansu Fati y su familia tenían clarísimo que se iba al Tottenham. Son las noticias que tenían de Jorge Méndez, de su representante, sobre las 8 de la tarde y lo han comentado con gente de su máxima confianza. Pues bien, en cuestión de minutos, la operación Tottenham, que me decían estaba casi cerrada al 99%, se ha quedado atrás y ahora el Brighton de Roberto Cervi, que ha hablado ya incluso con Ansu, es el que, si no pasa ninguna locura de última hora, se va a llevar a Ansu cedido. Aún no hay nada firmado, por eso hay que ser prudentes, pero esta es la última hora y en principio Ansu, si todo va bien, mañana mismo viajaría.
Vale, pues ahora mismo ampliamos, ¿eh? Porque vamos a empezar por ahí, por el mercado, porque hoy ha sido un día donde de nuevo ha tomado importancia el nombre de Mbappé, que yo pensé que estaba absolutamente cerrado ese capítulo. Pues de aquí hasta el viernes ya verán ustedes cómo todavía hay gente que va a asegurar que hay una oferta por Mbappé, que se lo está pensando, que esto y que lo otro. Ahora lo aclaramos todo. Vamos a puntualizar. ¿Cómo está el minuto a minuto del caso Rubiales? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuáles son las principales noticias, los principales titulares del día relacionados con Luis Rubiales?
Bueno, noticia 1, AFE pide que Jaime Caravaca, uno de los miembros del TAD, se inhiba en el caso Rubiales por ser sobrino de Antonio Caravaca, que es socio del despacho de Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación y persona muy allegada a Rubiales. Noticia 2, el exárbitro Estrada Fernández denuncia ante el CSD a Luis Rubiales, Andreu Camps, Velasco Carballo y Medina Cantalejo por el supuesto desvío de casi 2 millones de euros que corresponderían a los árbitros de la Liga de Primera y Segunda y que no ha ido a ellos. Noticia 3. La actual directiva de la Federación que preside Pedro Rocha van a presentar un candidato a las próximas elecciones de la Federación que en teoría serían después de los Juegos de París. Insisto, los presidentes de las territoriales, la Junta Directiva, van a presentar un candidato. Y 2 de reacciones, Juanma. La primera de Alexander Zeferin sobre este tema en L'Equipe. Dice Zeferin que lo que hizo Rubiales es inapropiado y que está suspendido por FIFA y que no es necesario suspenderlo 2 veces. Y la otra reacción de Javier Tebas en su cuenta de Twitter. Es indigno coaccionar a las jugadoras y poner el foco en ellas. Y que Rubiales no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenny, sino también la de España. Son, insisto, los titulares del minuto a minuto del día a día del caso Rubiales.
Esto más lo de la huelga de hambre de su madre, que no sabemos si a esta hora continúa en huelga de hambre, pero lo que sabemos es que ya no está en la iglesia en la que estaba en Motril, encerrada. A eso de las 6:00 de la tarde ha salido el padre Antonio, el párroco, y ha contado esto de Ángeles Béjar.
Ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está, porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel de, anímico y demás. Estaba mal, angustia, estaba mareada, decía que notaba algo raro en el palpitar. El hijo la ha llamado, sí, y ellos pues entre todos han decidido que se tiene que ir al hospital.
El hijo la ha llamado, es lo que decía el padre Antonio, el cura, que relataba cómo había sido la salida de la madre de Rubiales hacia el hospital de Santa Ana de Motril, donde parece que está ingresada. Ahí está Jorge de la Chica. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. La verdad es que hemos tenido una jornada de sobresaltos porque, mira, esta mañana un portavoz de la familia nos decía que se encontraba bien y a las 6:30 lo que estaba previsto era que compareciera ella misma. Nos hemos llevado la sorpresa con esta aparición del sacerdote y os puedo decir que continúa, por lo menos hace 15 minutos, el último intento que hemos hecho por conocer su estado, continúa en el interior del centro hospitalario. Es muy difícil saber si a alguien importante, o bueno, importante, alguien muy cercano la ha visitado, porque estamos hablando de un complejo con 7 puertas y en que nos hemos distribuido, pues estamos en la de urgencias, que es por la que tenía que haber entrado. Sin embargo, nos han dicho que aunque el registro ha sido entrada por aquí, sin embargo, no lo ha hecho. Ha entrado por otro lugar, de una forma más discreta, y en estos momentos esta mujer, no nos olvidemos, de 71 años, está todavía ingresada en el interior de este hospital de Santa Ana.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Igualmente, hasta ahora, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales y no es un familiar cualquiera, porque era el jefe de gabinete en la Federación Española, lo cual es un puesto importantísimo, de su sobrino, de Luis Rubiales. Fue el jefe durante 2 años, entre 2018 y 2020, ¿no?
Así es.
Esta señora que está en huelga de hambre fue su cuñada.
Efectivamente.
Usted la conoce, evidentemente.
Perfectamente.
¿Ha hablado con ella? ¿La ha llamado en algún momento?
No, porque ella dejó de hablar con nosotros a raíz de que su hijo me cesara. Tanto ella como su padre decidieron romper con la familia y no llamarme, no solo a mí, sino ni a mi madre ni a ninguno de nuestros hermanos.
¿Cuántos hermanos son los Rubiales?
11 hermanos.
¿11 hermanos?
Sí.
Entonces, el señor que el otro día enfocaban las cámaras en la asamblea, que es el padre de Luis Rubiales,
es
su hermano.
Es mi hermano mayor, sí.
Es el mayor de los hermanos.
Sí.
¿Y con ese hermano ustedes no tienen ningún tipo de relación?
No, él decidió romper con nosotros, insisto, no solo conmigo, sino también con mi madre y con mi resto de hermanos, el día que su hijo, sin mediar palabra, ni una conversación ni nada, me mandó un correo a las 11 de la noche, cesándome en mi puesto como director de gabinete.
Ellos, los Rubiales mayoritariamente, claro, porque hay dos Rubiales que son el padre y Luis.
Sí.
Van por un lado y el resto de Rubiales de Motril van por otro.
No, el resto de Rubiales estamos posicionados, lógicamente, en este caso, con la defensa de Jenny, en el sentido estricto de que la consideramos una víctima y no entendemos el comportamiento inapropiado e inaceptable que ha tenido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero dicho eso, yo no voy a entrar en debates de si calificar el acto de una manera o de otra. A mí me parece impropio. Tú te imaginas, por ejemplo, a Ángel Haro, presidente del Betis, o a Florentino Pérez, o a Miguel Ángel, el presidente del Atlético de Madrid, diciéndole a una jugadora en una celebración, ¿un piquito? Yo no me lo imagino. Entonces, a partir de ahí podemos entender un poco cómo es su mentalidad y cómo es su forma de actuar.
¿Usted cree que Luis Rubiales está detrás de la huelga de hambre de su madre?
No, yo no creo. Yo creo que yo conozco a la madre es una mujer muy impulsiva, que tiene una enorme pasión por sus hijos, como cualquier otra madre, y que se ha lanzado a esa actitud pues un poco desesperada pues por ver la situación del hijo. Creo que la mujer no tiene también una extraordinaria formación como para poder hacer un análisis global y que lo hace estrictamente de su posición emocional de madre. la actitud que ha adoptado, nada más.
La gente dirá, ¿por qué habla hoy Juan Rubiales si llevamos tanto tiempo esperando que hablara usted? Usted ha estado en el foco de la noticia en los últimos 3 años y, sin embargo, elige hablar días después de que Rubiales sea un cadáver deportivo. Hay quien le puede echar en cara que no ha tenido usted la valentía de hablar con Rubiales ejerciendo el cargo de verdad de presidente de la Federación.
Bueno, realmente que a esta altura del partido alguien pueda decir eso, a mí realmente me da igual. Yo hablo ahora porque he decidido dar 3 entrevistas, que es al diario El Mundo, al Confidencial y a la cadena COPE, fundamentalmente porque era el compromiso que tenían con ellos. Yo le dije cuando esto llegara a este momento adecuado, que entonces hablaría. Hablo ahora fundamentalmente porque creo que puedo contribuir a esclarecer cuál es la personalidad de este señor y fundamentalmente porque creo que le ha hecho mucho daño a mucha gente. Y si esta intervención mía, clarificando todo esto, sirve para que se lleven una pequeña satisfacción moral, bienvenido sea.
¿Luis Rubiales tenía comportamientos machistas cuando usted estaba en la Federación?
Luis Rubiales es machista. Por formación, por cultura, lo es.
¿Usted vio comportamientos realmente machistas delante suyo?
Sí, comentarios. Probablemente la sociedad española es machista culturalmente, ¿no? Y a veces incluso se habla del machismo silencioso, que es ese machismo que nosotros inconscientemente...
Hablo de un machismo agresivo. Ahora, no hablo de un machismo
agresivo,
silencioso.
Yo no lo he visto nunca. He visto agresivo dialécticamente y por las espaldas de. Pero de cara a una jugadora, tener un comportamiento machista, yo no lo he visto.
¿A usted le ha sorprendido cómo ha terminado Rubiales?
No me ha sorprendido. Me ha sorprendido la parte estrafalaria, ridícula, berlanguiana, me ha sorprendido, porque claro, ¿quién se lo iba a imaginar esto hace 7 días, Juanma? Nadie se puede imaginar esto, ni el discurso de la asamblea, absolutamente nada. Y no me ha sorprendido que haya caído, porque yo tenía claro que tarde o temprano iba a caer, porque por su personalidad es una persona con una autoestima muy elevada, es un hombre muy engreído, es un hombre que tiene la concepción de que en la política, en la vida, todo consiste en guerrear y acabar con el enemigo, con el contrario. No tiene capacidad de diálogo, de negociación. Entonces yo sabía que al final se iba a llevar un buen trompazo.
¿Usted estuvo en la fiesta de Salobreña? ¿La fiesta donde presuntamente con fondos de la Federación se pagó la presencia incluso de mujeres?
Sí, así lo denuncié en la Fiscalía Anticorrupción. Que, por cierto, quiero aclarar por qué fui a la Fiscalía Anticorrupción. Yo estaba apartado, me habían tratado muy mal, tenía varios informes sobre el maltrato psicológico que había sufrido y llegó un momento en que decidí luchar contra todo esto. Y entonces alguien que estaba dentro, cuando el Confidencial empezó a denunciar todo el tema de Piqué, de la Supercopa y tal, me llamó y me dijo: Juan, ten cuidado, porque esta mañana había una reunión y han decidido que si la cosa se pone fea te van a culpar a ti como jefe de gabinete de aquella época. Y yo dije, se acabó. Y me fui a la fiscalía.
¿Y denunció esa fiesta en Salobreña?
Y yo hablé con el fiscal, le conté, denuncié el tema de la investigación que se le hizo a David Aganzo, conté el tema del viaje a Nueva York, y surgió también, hablando el tema de Salobreña, el fiscal me dijo, le dije, yo no tengo pruebas, y me dijo, no se preocupe, usted cuénteme lo que vivió, y si hay que buscar pruebas, lo buscaremos nosotros.
¿Usted estuvo también en el viaje a Nueva York con la pintora?
Sí, hubo un viaje anterior que fue en febrero, que se nucleó alrededor de un combate de boxeo que había de Canelo en Las Vegas, que al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo. Entonces, a través de una persona, que no daré su nombre porque tampoco quiero implicar a mucha gente, le dijo que conocía a los organizadores que le iba a preparar para ir allí, y alrededor de eso se montó un viaje que se justificó con una visita a la Fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU.
¿Eso se pagó con dinero de la Federación?
Sí, todo eso se pagó.
¿Que Luis Rubiales fuera a un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la Federación. Se hizo como... Y luego era plena guerra con Adidas, se buscó también una entrevista con una empresa de ropa deportiva allí. Incluso antes pasaron por Miami porque el organizador le dijo, oye, yo voy a estar en Miami, veniros aquí, y yo lo que hago es que planteo una reunión con Televisa o con Univisión, que vamos a visitar sus instalaciones.
Y con eso ya justificamos el
viaje. Con eso justificamos y decimos que es que vamos a negociar derechos. de fútbol.
Esto era habitual. O sea, es una práctica habitual que donde quisiera ir se inventaba una excusa y con dinero de la federación iba.
Sí, generalmente era una práctica que hacía, no lo hacía todas las semanas.
Pero no hay un control, no hay un control económico en la federación, no hay alguien que tenga que aprobar este tipo de...
Sí, pero si tú luego presentas un plan de trabajo diciendo que vas a Miami a entrevistarte con Univision para hablar de derecho de fútbol y que vas a Nueva York a entrevistarte con la Fundación del Papa...
¿Pero él iba solo?
No, iba con gente. Ese viaje. Entonces, ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta Lobeira.
La pintora.
La pintora. Y entonces plantea, yo al primer viaje del boxeo no quise ir. Entonces él me llamó y me dijo, tío, estás llevando esto a una situación límite. Y unos días después me llamó y me dijo, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Espero que venga, porque tenemos que hacer unas negociaciones. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él... Y cuando llegamos
fueron
ahí,
tres entonces. Tres. La pintora fue desde México.
La pintora, yo creo que fue desde México, se alojó allí y tenía su propia habitación. Porque, claro, evidentemente lo que no se iba a hacer es también al cargo de la federación con una habitación. Entonces, cuando llegamos ahí, nos estaba esperando una furgona Mercedes de esta negra espectacular, con un conductor de color que nos acompañó todos los días. Y este señor se metió en la habitación y Antonio y yo pues, nos pasamos todo el día visitando Nueva York. Incluso hay un WhatsApp que publica el Confidencial donde en un momento determinado nos llama, que era una práctica que hacía diariamente, y nos dice, Antonio Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo, ninguna. Solamente un día.
¿Estuvieron seis días allí?
No recuerdo si fueron cinco o seis.
Cinco o seis. ¿Encerrado en la habitación? Y
estaba, salía para comer, se iba a cenar, tal.
Pero luego a la habitación.
Para dar un paseo. Un día nos llamó, ¿qué hacéis? Pues mira, vamos a dar un paseo no sé dónde. Y dijo, esperadme, que es que esta chica se ha ido a ver unas amigas de aquí en Nueva York, me voy con vosotros. Otro día que íbamos a comer con un ex trabajador de la liga que vive en Nueva York, que yo había quedado con él. ¿Dónde vais? Pues vamos a ver, joder, que ese tío es un pesado, pero venga, me voy con vosotros. Y vino con nosotros. Que luego eso lo vendió como una reunión de trabajo, que no era verdad. Esto fue así. Y yo hablé con él y dije, Luis, esto no puede ser, tío. Yo no quiero ser partícipe de esto. Yo soy señor que he pasado por muchas cosas en mi vida, tengo dos hijos, yo quiero terminar esto, disfrutar de mi pensión con mis hijos y si vienen los nietos con los nietos, yo no quiero ser cómplice de nada de esto.
Pero lo era.
Bueno, en ese momento lo fui.
Claro.
En ese momento estaba participando de ello, pero... Yo no lo conocía, lo que iba a pasar. Lo que no iba a hacer en Nueva York es venirme. Cuando Antonio y yo nos dimos cuenta de que iba todo, lo que no iba a hacer era venirme, cogerme un avión. Yo tengo que aguantar allí, ¿sabes? Y todo esto se fue acumulando. Tú me dirás, ¿por qué no lo denunciaste en ese momento? Porque en ese momento es como los matrimonios. Tú empiezas a discutir con tu pareja porque no te gusta esta película y no quieres ir al cine, y cuando pasa el tiempo terminas discutiendo por cosas más profundas, que al final lo que refleja es que hay una ruptura entre las dos personas. Pues esto es igual. Empieza discutiendo por cosas menores, esas se van engrandando, se van engordando, se van haciendo insalvables, hasta que llega un momento en que se produce una ruptura. Y ya cuando él vio que no podía contar conmigo como cómplice de sus andanzas, fue cuando me cesó.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí.
2020,
sí.
Final de pandemia.
Sí.
Bueno, no, plena pandemia. No,
era primera parte de la pandemia y estábamos empezando a trabajar para la temporada.
Eso es.
Que venía también la pandemia.
¿Y usted fue a la fiesta de Salobreña?
Yo te cuento. Yo estaba en Marbella, que organizamos allí la promoción de Segunda B, que tuvimos que juntar a los 16 equipos y lo hicimos entre Algeciras, Marbella y Málaga, y yo estaba coordinando todo ese trabajo. Cuando vuelvo a Madrid... Estoy trabajando, me tomo unos días libres y me llaman. Oye, que vamos a hacer una reunión en Marbella, en Salobreña y tal, que te baje. Y me mandan un WhatsApp con el tipo
de localización. Localización de un chaleco.
Me bajo con el coche y llego allí. Llego allí por la tarde y noche, quedo con algunos de ellos, vamos a cenar y ya me llevan al chalet. Un chalet espectacular y al día siguiente, bueno, tenemos trabajo que vamos a hacer y tal. Nah, bueno, yo me voy a la playa, yo me voy a comer, yo me voy a tal cual. Hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, de con mi confianza, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto es que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Bueno, pues bueno. En ese momento yo hablé con Luis y dije, no me parece bien esto. Pero yo creo que fue al día siguiente, apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nené, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le ha dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció ahí un grupo de 8 o 10 chicas, que además tenían aspecto de chavalas de 18, 19 años.
¿Eran prostitutas?
No, no eran prostitutas. Yo lo que tengo entendido que eran chicas, que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se paga un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda. Pero prostitutas como tal yo creo que no eran. Entonces yo cogí a Antonio Gómez Reino, director institucional, y digo, Antonio, esto es increíble, estamos perdiendo la cabeza. Me dijo, yo pienso igual que tú. Vino el presidente, digo, mira, lo he visto, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres un aguafiesta, no sé en cuánto. Yo me metí en la habitación, mi habitación, y me encerré.
Mientras en el resto de la casa había esa fiesta con las chicas.
Yo me encerré. Además me acuerdo que estuve viendo la tele, me vi un partido de fútbol, no sé qué. Entraron varias veces compañero, incluso el presidente, decirme, no vas a salir, no quiero saber nada. Me abro un episodio porque creo que ni a estas horas se podría contar.
¿Que entraron desnudos algunos?
Y algunas, sí.
¿A buscarle?
No, sí, a decir, tío, venga,
¿dónde está la fiesta? Súmate a la fiesta.
Algo así. Y entonces yo, entró Antonio Gómez Reino, Juan, esto es una locura, le dije totalmente, digo, imagínate con una chica de estas, mañana saca una foto, saca un vídeo, la que te hemos liado. Y aquello terminó. Aquello yo creo que provocó que la fiesta se suspendiera rápidamente, o sea, los días de estancia se aplazaran, y en principio estaba previsto, creo que venirnos el domingo o el lunes, y al final hubo gente que el viernes ya se empezó a marchar. Porque aquello resquebrajó un poco la historia, había mal rollo, había malas caras, a mí ya me miraba un poco con desconfianza y tal. Pero bueno, y luego lo que han hecho es inventarse un traje a medida para intentar justificarlo, porque mira, si aquello es una reunión de trabajo, lo paga la federación. Y si es una reunión de amigos, lo paga cada uno. Lo que no puede ser, no era una reunión de trabajo, pero que no fuimos porque no habíamos tenido vacaciones, pero que teníamos una agenda, pero no. Porque la pregunta es muy fácil. Si lo que han alegado a la jueza es que era una reunión de trabajo porque había que preparar las competiciones y el plan de seguridad por el COVID, ¿por qué no estuvo Elena Herrero, que era la directora médica?
Porque era mujer.
Y la que firmaba los protocolo de seguridad. Si había que hablar preparar la temporada del fútbol femenino, ¿por qué no estuvo Rafa del Amo, que era el presidente del comité, y Ana Pérez, que era la coordinadora? Si había que todo eso engrosarlo y darlo a conocer públicamente, como el plan de competición de la federación, ¿por qué no estuvo la directora de comunicación, Marisa González, que era la que se dedicaba en el departamento de comunicación de presentar ese proyecto en página web, hacerlo y para hacerlo público?
Porque era una fiesta.
¿Y por qué el secretario fue el viernes con su mujer y se hospedó en un hotel? Si era una reunión importante de trabajo. ¿Por qué era una fiesta? Y no había mujeres. En una fiesta había montado con la gente más próxima a él y que cuando lo denuncia al confidencial, pues tienen que buscar soluciones. Y las soluciones, no, primero no hubo fiesta. Luego hubo fiesta, pero eran unas amigas que habían invitado a una paella. Luego eran unas chicas que habían conocido una discoteca. Y esto pasa como San Fermín. Cuando el toro te persigue, le tiras el pañuelo, el periódico, lo que hace falta.
Quiero que escuche lo que nos dijo aquí en el partidazo.
Dígame. Sí.
Luis Rubiales, sobre esos dos días en Salobreña.
Todo falso, obviamente. No va a poder nunca nadie demostrar que con una tarjeta hemos hecho nada. No hubo más que una barbacoa en ese día y nadie va a poder demostrar algo porque es mentira. Pero bueno, pues este hombre, asesorado por quien sea, está diciendo esta serie de cuestiones, pues nada.
¿Él estaba allí, Luis?
Sí, él estuvo.
¿Y cómo se puede inventar eso? Es que acudir a la fiscalía y aportar este falso testimonio es un delito.
Bueno, está denunciado.
¿Él se arriesga a cometer este delito?
Está denunciado y está imputado. Si él, eso es algo que habrá que preguntarle a él, pero bueno, pero si él tiene en su medida, ha evaluado su riesgo y le compensa el riesgo sobre el fin, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero yo te puedo asegurar que no hay ni un solo céntimo de euro, mientras que yo he sido presente, que haya estado mal destinado. Ni uno.
Dice que estoy denunciado. Nunca me denunciaron.
¿No le han denunciado por ese testimonio ante la fiscalía?
Absolutamente para nada.
¿Nada?
Nada. Ninguna denuncia. Ese tema está siendo investigado por la fiscalía.
¿Pero se puede probar de alguna forma?
Yo, a mí el fiscal me dijo, usted dígame lo que ha vivido, que nosotros buscaremos las pruebas y procede. Pero se puede aprobar, no se puede aprobar, es todo su argumento. No se va a poder probar. O sea, no lo desmiente categóricamente diciendo, no, no, eso es mentira, nosotros hemos tenido un comportamiento leal con la federación, nosotros no hemos ido a trabajar. No, no, es lo que insiste en que no se va a poder demostrar. Bueno, pues mire, si no se puede demostrar, no se demostrará. Pero yo le aseguro a usted que eso fue así.
Él le acusa a usted de las grabaciones sistemáticas a gente importante del deporte y de la política. Grabaciones que incluso hemos llegado a escuchar y a ver vídeos. ¿Usted grababa conversaciones de Rubiales?
Yo solamente le voy a decir que hay cuatro sentencias en Madrid, de Majadahonda, del Tribunal Número 3 de Plaza Castilla, de la Audiencia Provincial de Madrid y del Juzgado Número 81 de Madrid, donde las cuatro dicen claramente que yo soy absolutamente inocente y que no tengo nada que ver con eso. Pero seguramente el Departamento de Comunicación de la Federación no ha sacado una nota sobre esto, ¿verdad? Sobre estas sentencias, donde yo soy absolutamente declarado inocente en todo esto. Pero voy a repetir algo que antes te he dicho en privado. Yo creo que el que mejor lo explicó fuiste tú, que dijiste, oiga usted, si se ve una mano con el teléfono, si se ve que están sonando los tonos, si usted realmente se viera invadido que le están grabando, sería usted el que lo impediría.
Vamos
y no
a escucharlo.
Lo impide.
Vamos a escuchar este momento.
Yo no he grabado ninguna conversación.
Yo he visto los vídeos.
De hecho, y en un vídeo estoy conduciendo, en otro estoy de copiloto. Bueno. Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Qué más da? ¿Alguien lo haría con su consentimiento?
Bueno, y por eso ese alguien no está en la federación, por comportamientos como estos.
Pero,
se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo que la grababa. Donde yo he estado
¿usted
solo,
nunca ha grabado a nadie?
Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Bueno, yo no voy a hablar de...
Sí, lo digo yo y vamos a hablar claro. Ya
es que lo que ha salido es de él, sí.
La acusación es muy directa. Él tiene razón en una cosa. Si está llamando con su teléfono y se ve la pantalla del teléfono de Rubiales llamando, hay otra persona que le está grabando. ¿No era usted el que grababa?
Yo no grababa absolutamente nada.
¿Quién grababa entonces a Rubiales?
Y además...
¿Usted lo sabe?
Es que si se hubiera hecho mi presencia, yo no lo hubiera permitido.
¿Quién grababa a Rubiales? ¿Usted
lo
sabe?
No sé, si hubiera sido mi presencia, yo no lo hubiera permitido.
¿Pero quién iba con él en el coche?
Yo sé que él a veces llegaba allí y ponía grabaciones. Mira, he hablado con la secretaria de Estado. Mira lo que me ha dicho esta elementa. Mira, tal, se va a enterar.
Con Irene... ¿Es verdad eso de que... Ahora le pregunto por el trato con Irene Lozano.
Sí.
¿Tuvo comportamientos machistas con la secretaria de Estado?
Los tuvo con María José Riendas, que era una mujer, una chica encantadora y muy educada, pero que hay que reconocer que estaba un poco verde en la gestión. Y entonces, pues él tenía una actitud muy agresiva, probablemente porque fuera una mujer.
¿Qué le decía?
No, pues en el tono de hablarle, de gritarle.
¿Pero se acuerda de alguna expresión?
Pues no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo, pero un puñetazo en la mesa, esto es una corrupción lo que me estáis haciendo, no lo puedo permitir, estáis apoyando a otros en lugar de la federación, esa actitud agresiva, ¿no? Y también lo tuvo con Irene Lozano, lo que pasa es una mujer más bregada, y un momento que lo echó del despacho.
¿Le llegó a echar del despacho?
Sí, sí, le dijo, no me obligues a llamar a los servicios de seguridad, vete de mi despacho.
¿Esto cuándo ocurrió?
Una de las reuniones, no recuerdo exactamente la fecha.
Está en el ambiente eso de que Rubiales tiene material inflamable, que por eso durante todo este tiempo ha sido protegido, digamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha caído con el beso, pero todo esto estaba siendo superado por Rubiales. ¿Usted cree que tiene material para comprometer a...
Yo estuve allí 2 años, han pasado 3, yo no sé lo que ha pasado posteriormente. Yo personalmente creo que no. Yo creo que no, ¿qué material inflamable va a tener? Una conversación que pueda tener con el presidente de gobierno.
Hombre,
por WhatsApp.
Bueno, si es una conversación comprometida donde un presidente del gobierno, un ministro, un presidente de cualquier equipo le dice algo grave, ya es algo para a lo que agarrarse.
Es que yo no creo que la gente, ni los ministros, ni los presidentes digan nada grave por WhatsApp. No lo creo. Y si desde luego dicen algo grave y él lo va a sacar públicamente, pues adelante con los faroles, que se depuren responsabilidades.
Son las casi 12 de la noche. Juan Rubiales, testimonio de alguien que trabajó estrechamente con su sobrino. Es increíble que a todo esto ustedes sean familia directa, parentesco carnal.
Yo estuve en su nacimiento, el día que nació. No estaba su padre y yo acompañé a la madre. Siempre he sido tu tío especial. Pero cuando llegó a la Federación, él tiene una enorme obsesión por el poder, por el lujo, por el dinero. Él es un hombre que yo creo que a pesar de que...
Sí, adelante.
A pesar de que ha sido vapuleado en estos días, yo creo que le han dado cera por todas partes. Yo creo dos cosas. Uno, que la sociedad española ha sido ejemplar, ha marcado una línea roja. Y por otra parte, yo creo que la sociedad española tiene que ser generosa con el ser humano, con él. Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica y creo que necesita un plan de reeducación social y en su relación con las mujeres. Y ahí me quedo.
¿En su relación con las mujeres?
Sí. Tiene sentido que es un poco machista y creo que tiene que reeducarse en ese sentido. Y creo que necesita ayuda psicológica.
Pero cuando usted me dice un poco machista y que necesita una reeducación, no es lo mismo decir que en España hay machismo, que todos, por desgracia, tenemos culturalmente algo de machismo dentro. Usted me está deslizando que efectivamente vio cosas graves durante...
Yo no estoy deslizando que viera cosas graves. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
¿Usted cómo se dirigía a él? ¿Le llamaba Luis? ¿Le llamaba sobrino? ¿Cómo se dirigía
a
él?
Yo siempre le he llamado Luis. Y él me llamaba tío.
Sí.
Salvo al segundo día ser presidente, que me llamó al despacho y me dijo, Juan. Y me llamó la atención. Estábamos solos. Y digo, dime. Y dice, tengo que decirte una cosa, ya no me puedes llamar Luis. Y digo, ¿cómo te llamo ahora? Y me dijo, presidente. Y le dije, en la cena de Navidad con la abuela también te llamo presidente. Y dice, no, eso no. Digo, pues entonces, tío, ya lo tengo claro yo. En un acto institucional te llamaré presidente. Y dijo, no, pero tú procura llamarme presidente. Y instauró la idea entre los compañeros allí y el equipo de trabajo que le llamaran presidente. Y yo empecé a notar que los pies le empezaban a levitar de la tierra. Y me dio mucha pena porque fue el principio un poco del fin de Luis Rubiales que yo conocía. Del hombre, pues, abierto, fresco y tal, lo empecé a verse ya que se quería. De hecho, le empezaron a llamar Kennedy. Los compañeros de trabajo le llamaban Kennedy. Los presidentes territoriales le llamaban Sin Freno. Y le llaman Sin Freno.
12 y 2. Ahora continuamos hablando con Juan Rubiales. Pide paso Juan de la Chica desde... Perdón, Jorge de la Chica, es que estoy con Juan Rubiales. Con Jorge de la Chica desde Motril. Jorge, ¿qué pasa?
Vamos a ver, os cuento, Luis Rubiales ha estado hasta hace muy poco en el interior del hospital. De eso tenemos absoluta constancia, anda abrazando a su madre y preocupándose por ella. Y también desde el interior del hospital nos indican que ya le han dado el alta, es una fuente oficiosa pero fiable y que ha abandonado el centro. Que ha estado dentro, de eso damos absoluta fe. Y de lo otro nos fiamos de la fuente, que en principio es de buen crédito.
Vale, perfecto. Contado queda. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, que están escuchando desde las 11:30. Hola, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Está Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y está Futo, que ya le han escuchado en el arranque. Y están todos los oyentes del partidazo, que son miles de oyentes que van a seguir escuchando esta contundente entrevista en directo en la radio. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están opinando en el 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también comentando esta entrevista en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Con todo lo que ha denunciado el tío de Rubiales, manda narices que lo único importante parece que sea el beso. Y el gobierno lo sabía, vaya tela. Todo el mundo cercano a Rubiales asegura que es un machista, un egocéntrico y que Rubiales tenía negocios turbios. No sé cómo este personaje ha durado 5 años como el jefe del fútbol español. Me da pena. La serie Succession se queda corta al lado de la familia Rubiales, decía otro. Con todo el mundo que hablo piensa estas cuatro cosas. Uno, Rubiales cae fatal. Dos, ha habido infinidad de motivos para echarlo bastante antes. Tres, piensan que el beso fue consentido. Y cuatro, y último, creen que Jenny Hermoso está siendo totalmente manejada. Y al margen de este tema, decía un oyente, como culé estoy muy cabreado. Ceder a Ansu es ir contra nuestra filosofía. Merecía al menos un año más de confianza. Va a ser un mega crack.
Acabamos de hablar con Irene Lozano, con la que fuera presidenta del Consejo Superior de Deportes, para preguntarle por lo que acaba de desvelar Juan Rubiales. Ese acontecimiento en el que tuvo que echar de su despacho al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, por su comportamiento. No quiere entrar en antena, pero nos da permiso para confirmar que efectivamente tuvo que echar del despacho al presidente de la Federación. No fue necesario llamar a seguridad, pero sí le echó por las formas que estaba teniendo delante de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Así que es algo confirmado, algo que ha desvelado aquí ahora mismo en directo Juan Rubiales. 12 y 5, partidazo. En directo, Cadena COPE. Mensaje de Gemma.
Mensaje muy importante, Juanma. Muy buenas noches a todos. Mensaje de parte de Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón, como dice Pepe. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, manteniendo todos los minerales y contribuyendo así, atención, a disfrutar de una tensión arterial normal. Por eso lo llama Pepe el agua del corazón, porque es la que te va a ayudar a tener una presión arterial normal. El agua del corazón, Fontarel Cero Sodio, agua pura del manantial Aguas del Pilar en Lonja, Granada, la que tomamos aquí en el partidazo. Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack!
Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Gañizares, Roberto Palomar, Roberto Morales, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de los miles y miles de oyentes que tenemos ahora mismo escuchando la radio con esta entrevista importante, muy trascendente, con Juan Rubiales, con el tío de Luis Rubiales y jefe de gabinete de Luis Rubiales en los dos primeros años de mandato del todavía presidente de la Federación, suspendido presidente de la Federación. ¿Le molesta que le conozcan como el tío de Luis Rubiales? ¿Le molesta que
no, a mí me da igual, yo estoy por encima de esas cosas.
Quiero tocar dos temas de ámbito internacional.
Me permite decir una cosa. Primero agradecer a Irene que haya tenido la gentileza de no dejarme por mentiroso y confirmar lo que yo he dicho. Y reiterarle mi afecto y mi cariño porque fue una magnífica secretaria de Estado, una mujer muy abierta y de mucha capacidad de negociación. Y en segundo lugar, antes que se me olvide, quiero decirte, antes te dije que me cesó sin que me diera ni una frase, ni una palabra, ni una llamada, que la única vez que intentó contactar conmigo, que lo hizo a través de un hermano, fue el día antes de que yo fuera a declarar a la Fiscalía, que quería hablar conmigo para pedirme perdón y para reincorporarme a su puesto, pero que no fuera la Fiscalía. Y yo me negué, porque no creía en él.
Después de haberle echado, le intentó meter de nuevo en la Federación para que usted no fuera a la Fiscalía.
Eso es. Y están ahí tres hermanos míos que son testigos. Y me dijo que si era necesario, a la gente que tenía su equipo los echaba. Y que me ponía en mi puesto. Que le dijera a quién quería yo que echara. Y yo me negué, porque no me fío de él. Y no quería seguir con él.
¿Esto se lo dijo de palabra?
Sí, sí, habló con mis hermanos. Mis hermanos hablando conmigo. Tengo aquí a Luis, que por favor, que reflexiones, que no vaya a la Fiscalía, que esto todavía se pueda arreglar, que mañana mismo en la Federación, que vayas a su casa y os veis, que mañana en la Federación reúne al equipo y te pide perdón delante de todos, que a quien tú digas que hay que echar se le echa.
¿Usted me puede contar cómo se gestó la Supercopa de España en Arabia?
Te puedo contar lo que he contado a la Fiscalía, lo que sé.
¿Qué sabe usted?
Yo sé que estoy allí un día en el despacho contigo, al del presidente, que era donde yo me sentaba, con Antonio Gómez Reino, director de Relaciones Institucionales. Y aparece él y nos dice, esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y yo le digo, ¿pero de qué? No lo puedo contar. Digo, macho, soy tu director de gabinete, cuéntame, a ver si va a pasar algo, y no sé ni a qué has ido a Londres. No, te lo puedo contar. Y lo único que nos dice es que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué.
Gerard Piqué.
Perdón, Gerard Piqué. Al día siguiente vuelven, porque además yo creo que Piqué tenía entrenamiento, así que vuelven muy pronto. Y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Y Antonio Gómez Reino y yo, pero con Arabia Saudí. ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a... los prensa nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
Eso se lo decía usted a Luis Rubiales.
El director de Relaciones Institucionales.
¿Y usted?
Y entonces, inmediatamente él llamó a Movinkel, el director de Internacional, y le dijo, Movinkel, vete preparando un informe que justifique por qué vamos a Arabia. Bueno, eso sucede ahí, hay un preacuerdo firmado con los árabes, y pocos días después llega una, que era de 30 millones, pocos días después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Coño, 33 millones, los cataríes, tal y cual. Pero claro, si aceptamos lo de Qatar, Piqué no cobra la comisión. porque es el gobierno de Qatar el que hace la oferta directamente a la federación.
No había un intermediario.
No, ahí no. Era una oferta directa.
Directa.
Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Se presiona a los árabes, se llega al acuerdo con los árabes y se firma con los árabes.
Que suben a 40.
Que suben a 40. Entre otras cosas, porque se hace una especie de cambalache de 10 millones que se dice, bueno, porque vamos a contraprestar unos servicios a los árabes en el sentido de hacer cursos de entrenadores, cursos de árbitro, vamos a potenciar la liga árabe y tal. Bueno, otros 10 millones para los gastos de los equipos y 20 millones para el caché. Y ese es el acuerdo que se hace. Acuerdo que la Intervención General de Estado ha calificado como contrato oscuro y oculto y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión. Y quiero recordar que los códigos de la Real Federación Española de Fútbol establecen que no se puede pedir, dar, solicitar o exigir comisiones para nada ni para nadie. Y en ese contrato que firma Luis Rubiales se establece una cláusula que dice que si no se le paga la comisión a Piqué, la Federación Española de Fútbol puede suspender el torneo.
Claro, lo que pasa es que él ya explicó que él no la paga la comisión, que la pagaban los saudíes, con lo sí, cual él, la Federación no paga la comisión.
Perdona, pero la Federación pero exige,
sí.
Y condiciona que se le pague la comisión.
Una pregunta, por aquel entonces...
Termino, sí. Un momento. Y ese contrato además está revisado por Tomás González Cueto, que es el comisionado para el control externo de la federación, que es el responsable de que todos esos contratos se hagan acorde a la legislación vigente de la federación. Entonces, todos ellos tendrán que dar una respuesta a esto.
Por aquel entonces, Rubiales cobraba un porcentaje de su sueldo en función de los ingresos de la federación. ¿Cuánto le correspondía por entonces de estos 40 millones de euros? ¿O cuánto reclamó? Porque...
Vamos a ver. Él, cuando llega a la federación, se pone su sueldo y se pone una comisión.
Sí. ¿Eso lo ha explicado? Que...
Yo le digo que a mí no me parece bien, en todas cosas, porque textualmente digo la verdad. Le dije, mira, Luis, eso de comisión en este país suena muy mal. Y más un presidente. ¿Tú te imaginas al alcalde de Móstoles que se pone una comisión? Porque no olvidemos que la Federación Española es un ente privado con competencias delegadas del Estado.
Él lo vendía como un bonus por objetivos. Es decir, yo consigo ingresos y eso es bueno para la Federación y me llevo una parte. Pero lo que quiero saber es... ¿Qué reclamó él de esos 40 millones?
Bueno, él fue al director financiero y le reclamó su porcentaje sobre los 40 millones del primer año. Y el director financiero, que no daré su nombre, porque es un hombre que quiere estar en anonimato, pero que era un profesional extraordinario, le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones, puesto que era su condición era sobre la parte patrocinada. Y en esos 40 millones no había una parte que no era un patrocinio, que era, por ejemplo, un dinero para el pago de los gastos de los equipos y otro dinero que era para los servicios que iba a prestar la federación. Por tanto, no le podía pagar el porcentaje sobre los 40 millones, sino solamente sobre 20 o 10, algo así.
¿Y qué ocurrió?
Y él enfureció. A este hombre había pedido excedencia en Hacienda, le quedaban 2 meses y se pactó con él. Pactaron con él que a los 2 meses se reincorporara a Hacienda y se fuera.
Prescindió de él.
Porque el problema de este hombre es que no quiere gente que le diga que no. Por eso, al principio hicimos a mi criterio un equipo extraordinario con Alan Muñoz, que es un personaje extraordinario y que el fútbol español, la sociedad española, el deporte español, no se puede permitir el lujo de no contar
Ana
con
Ana Muñoz,
él,
que se fue justo antes de esto de Arabia.
Se fue, porque Ana Muñoz es una persona muy seria, muy rigurosa y no podía ser. Como se fue Velasco, como se fue el director financiero, como se cargan a Marisa o la directora de Integridad, como me cargan a mí. Y
¿usted,
a partir...
¿Usted se atreve a contarme por qué se fue Velasco Carballo?
No lo sé. Lo tendrá que explicarlo él. Yo tengo una impresión, pero no puedo lanzarla públicamente porque no sé, no tengo comprobación para ello. No tengo...
Fue raro.
Eso, pero
¿no?
Es extraño que ocurra en el mes de octubre, que la temporada ha empezado, que... ¿No?
Que la gente... Yo lo que puedo decir es que Velasco era un tipo muy serio, muy trabajador y muy conocedor de su profesión. Y a mí me extraña, además, un tipo muy organizado. Y a mí me extraña que Velasco, si tiene la intención de irse, lo normal es que se vaya cuando termine la temporada y deje al nuevo presidente del comité técnico trabajar y prepararlo todo. Irse en octubre o noviembre. Muy raro. ¿Qué pasó en aquella fecha, en octubre o noviembre? Mira la hemeroteca, mira a ver qué es lo que pasó.
Pues empezaba, si no me equivoco, Hacienda estaba empezando a pedir documentación a la Federación sobre el caso Negreira.
Puede ser. Puede ser, no lo sé.
Y Velasco...
Yo te creo a ti, Juanma, lo que dices.
Y Velasco se fue. Cuénteme la final de la Supercopa, porque es bastante de la Supercopa... No, de la Copa Libertadores. De la sí. Copa Libertadores en el Bernabéu.
Mira, a mí, yo me viene bien esto porque... Antes me preguntabas, ¿por qué hablas ahora? Pues mira, una de las razones por las que hablo es porque yo... Tengo a mis compañeros de la Real Federación Española de Fútbol, los trabajadores, que para mí y para todo el mundo están considerados los mejores trabajadores de federaciones a nivel mundial. Y de hecho, FIFA, UEFA y la Conmebol nos encargan la organización de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu, y los trabajadores de la Federación Española de Fútbol la montan en 5 días. No hay nadie en el mundo que haga eso. Son los mejores. Tienen una experiencia, un conocimiento, una capacidad extraordinaria. Montamos la Copa Libertadores, llega el gran día, está anunciado la presencia de Gianni Infantino, de Zeferin, de Pedro Sánchez también, la presencia del presidente de la Confederación Americana, están los presidentes de los dos equipos, está el presidente Florentino, y él se empeña que tiene que presidir en el palco del Bernabéu.
Ser él el central, el asiento central.
Sí, y todo alrededor. Entonces le explicamos, la jefa de protocolo, el director de Relaciones Institucionales y yo, que por protocolo no le corresponde, que no puede estar. Entonces, todo esto por teléfono en su casa. Y entonces dice que si no, no va. Y efectivamente, no fue. Y me pasa una anécdota muy curiosa. Yo llego al antepalco de Bernabéu y ahí estaba Mónica Marchante, que ya no me dejará por mentiroso. Hola, Mónica, hola, Rubí. Dice, igual luego entrevisto a tu presidente. Y le dije, pues igual no, porque es que está malillo, no va a venir. Parece, no, joder, qué faena. Pues sí, es que está mal y no viene. Tuve que justificarlo así. No fue. Ese es un gesto que significa que es una persona con una enorme soberbia, con un enorme engreimiento, caprichoso como él solo, y que precisamente esa actitud es la que le ha hecho perder y tener esta derrota. Es decir, el gran enemigo de Luis Rubiales no han sido las distintas instituciones del mundo del deporte con las que se han presentado. El gran enemigo es él mismo. Y ahora le ha faltado un poco de cordura y un poco de modestia y humildad para irse de la manera más decorosa posible. Y lo que está haciendo es enmerdar el patio y enmerdar a todos. Ha enmerdado a la Asamblea de la Federación Española, a los presidentes territoriales, a los técnicos, a todo el mundo. Ellos también han contribuido, pero lo ha enmerdado. Y quiero aprovechar, si me permite un segundo más, Juanma, para decir, la Federación tiene un presidente en funciones que Pedro Rocha, yo lo conozco. Es un buen hombre, no necesita del fútbol para vivir. Es un buen hombre, es un hombre de paz, de negociación. No diría que es Kennedy, pero es un hombre humilde, trabajador, que tiene las cosas muy claras. Le pido, por favor, a los medios de comunicación que le den un tiempo, que le apoyen. Que si se equivoca es porque se ha equivocado, no por mala fe. Pero es un buen hombre, apóyenlo, por favor.
¿Aganzo fue espiado por la Federación?
Sí.
¿Usted estuvo detrás del espionaje a Aganzo?
No, para nada.
¿Quién encargó ese espionaje?
El presidente. En ese momento el presidente estaba movilizando una serie de miembros que habían estado en su junta directiva NAFE y lo que quieren es cargarse a Ganzú y se plantea incluso una moción de censura. Posteriormente se convocaron unas elecciones. Entonces él lo que quería es ver si era capaz de conseguir, primero, con quién se reunía Ganzú y segundo, ver si conseguía hacer una foto con alguien de la Liga para intentar descalificarlo delante del colectivo de profesionales del fútbol. Entonces, él un día me llama y me dice, vamos a hacer un informe sobre Aganzo. He hablado con Ramón Caravaca, le he dicho, lo vamos a facturar por allí. He hablado con el detective, que ya lo conocía de AF, de cuando estaba en AFE, y esto se va a pagar por el despacho de tal. Yo, como me quedé muy sorprendido, porque me pareció algo raro, llamé a Tomás González Cueto, y le pregunté, y oye, Tomás, ¿es verdad que vamos a hacer un informe y tal y que se va a pagar a través de tu despacho? Y me dijo, sí, ya me lo ha comentado Ramón.
¿Se ponía otro servicio en la factura? ¿Una asesoría legal o lo que
no,
fuera?
No, lo que se hizo fue un pago a través de una empresa interpuesta, que era una especie de empresa inmobiliaria que tenía Ramón Caravaca. Ramón Caravaca es la mano derecha de Tomás González Cueto, del despacho de abogados Jefe Legal, y es el hombre que lleva los temas penales a Luis. Entonces, se utilizó una empresa que este hombre tenía probablemente sin actividad para pagarle a través de esa empresa, y yo entiendo que lo que se hizo, pero esto ya es una especulación, que es la facturación global que se le pasa a la Federación, se le metió el importe. O sea, lo que se pretendía eran conscientes de que era un acto irregular y lo que no querían dejar huella.
Todo esto que ha salido en los últimos meses en el mundo, en el Confidencial, claro, usted es el principal sospechoso de haberlo filtrado.
Bueno, ya te he dicho que él en la primera reunión dijo que si la cosa se ponía mal, vamos a culpar a Juan Rubiales, que era el director de gabinete de aquella época.
Porque a usted le echan y lo consideran despido procedente. O sea,
bueno, es un despido que está en revisión, está en recurso, pero yo le diré más. Despido procedente porque cuando tú vas a un juicio laboral tienes que llevar testigos. Yo tenía 4 testigos fundamentales y el día anterior le dije a los 4 que no vinieran. Yo no puedo poner a mis compañeros, compañeros en riesgo de que los echen.
¿Ellos estaban dispuestos a ir a dar la cara por usted?
Sí.
¿Aún trabajando en la federación todavía?
Aún trabajando en la federación. Es más, hubo gente que me dijo, esta mañana he hablado con mi hijo y me ha dicho, papá, di la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la federación estaba muy acojonada con el presidente, estaba muy enfrentada al presidente, porque era un señor que les provocaba miedo.
¿Pero por qué usted recibía correos electrónicos en su correo de corporativo, digamos, de la federación, como jefe de gabinete, y se los pasaba a uno personal suyo propio? ¿Para que ese material no fuera borrado en algún momento por alguien de la federación o por qué? No.
Yo tengo una práctica que yo no creo que sea algún de los que lo haga. Yo a lo mejor estaba en una reunión, estaba en un momento de trabajo y veían que en mi móvil, el correo corporativo, que me había llegado, por ejemplo, un informe de UEFA. Entonces yo lo que hacía era pasarme a mi correo particular porque luego en casa tranquilamente con el iPad podía verlo, ¿no? Esa era la única razón.
Porque usted en el iPad no podía ver el correo de la federación.
No lo tenía instalado.
No lo tenía instalado.
No lo tenía, ¿sabes?
Y entonces usted lo recibía y se lo pasaba.
Entonces la jueza considera que pasarse un correo corporativo a un correo personal, que eso es una extracción de información federativa. Pero no dice que yo haya filtrado información a nadie, simplemente que es un motivo de despido. Pues bien, perfecto, yo lo entiendo, está en revisión, hay suficiente jurisprudencia a través del Tribunal Supremo y demás que dice que eso no es suficiente para despedir a un trabajador. Pero eso está ahí. Pero en cualquier caso quiero decirle que yo también tengo información que me guardé porque yo iba a denunciar. Hay una normativa, una directiva de la Unión Europea que dice que cuando una persona de reciente publicación, probablemente hace año y medio, que cuando una persona está sujeto a un régimen de confidencialidad, pero lo que va a denunciar tiene que ver con actos de corrupción, la cláusula de confidencialidad queda anulada. Entonces, como yo sabía que eso era así, empecé a quedarme y guardar documentos para luego presentar las denuncias y fueron los documentos que yo llevé a la Fiscalía. Gracias a que los pude rescatar y llevar a la Fiscalía, hoy en día se está investigando.
¿Tiene todavía algo usted guardado? ¿Tiene un as en la manga, como se suele decir?
No. Tengo muchos amigos. No tengo ases en la manga. Yo soy una persona que no...
¿No tiene ningún documento que pueda comprometer aún más a Luis Rubiales?
No tengo doble fe.
¿Se está callando usted muchas cosas? ¿O ya ha dicho todo lo que tenía que decir?
No, me estoy callando muchas cosas que no se pueden contar, o sea, porque no tienes prueba y no se pueden contar porque los programas no son eternos y porque hay que hablar de Ansu Fati y hay que hablar de otras cosas. ¿No? Claro, no podemos estar aquí 3 días hablando de esto. Y muchas cosas que son desagradables y muchos comportamientos que son impresentables.
Una cosa que me ha sorprendido, sí, algo que ha contado usted hoy, que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Sí, eso fue la última discusión que tuvimos. ¿Y qué fue? Eso fue, a mí me cesó el día 20 de agosto, y no recuerdo, creo que fue el 18 o el 19 de agosto, me llamó una parte y me dijo, oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, pues es fácil, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites le ayudamos. No me has entendido, tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación. Y yo le dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a participar de eso, yo quiero dormir tranquilo, yo no quiero hacer eso. Si podemos, tenemos que ayudarle, le ayudamos, pero eso no. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas. Y fue la última vez que hablé con él.
¿Esa fue la última conversación?
Sí.
¿Le llegó a decir la cantidad que quería pagarle al padre?
No me lo dijo. Dijo que había que buscar una fórmula para que todos los meses se derivara una cantidad de dinero de la federación a su padre.
¿Usted cree que después de su salida eso se ha hecho? ¿Tiene información sobre si se ha hecho?
No tengo información. No lo tengo. No puedo mentir, no lo tengo. A mí me echaron, yo ya me quedé sin información. Yo puedo contar lo que es, lo que sucedió.
¿Usted tiene información de dentro todavía?
Bueno, tengo gente que me quiere. Y tengo gente dentro que han sufrido mucho, que han pasado miedo.
¿Qué ha pasado miedo?
Sí. Decían, pues te voy a explicar, pues decían, si esto ha hecho que con su tío, ¿qué no hará con nosotros? Un día llegó y despidió a 30. Antes, cuando me decía lo de la madre de Luis, yo entiendo que una madre sufra y defienda a su hijo, pero mi madre ha sufrido con 88 años, su hijo con 62 años en la calle, con una querella pidiéndole entre 5 y 8 años de cárcel, en paro, porque mi madre ha sufrido mucho y sigue sufriendo mucho. Pero mi madre no se encierra en
porque
una iglesia.
Porque usted ahora está en paro, se ha quedado en paro.
Llevo año y medio en paro, a pesar de que dijeron que me había vendido al mal del fútbol. Fíjate, me atribuyen unas capacidades diabólicas por una parte y por otra parte dicen que me he vendido al mal del fútbol y estoy en paro. Pues oye, seré muy torpe y me he vendido muy mal. Entonces mi madre ha sufrido, pero ha sufrido tanto como han sufrido las madres de los 30 trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol, buena gente, gente trabajadora.
¿Por qué les echó?
Pues porque quería cambiar, porque estaba aburrido, porque quería meter a otra gente, porque quería reformarlo todo. Entonces, Eddie del Bici, la persona de más prestigio en UEFA y en FIFA, un hombre reconocido en UEFA y en FIFA, que cada vez que llamaban querían hablar con él, lo echa. Con 58 años, 59, lo pone en la calle. Y así uno tras de otro. ¿Sabes cómo han sufrido su familia? Gente que no había hecho nada. Porque además en la Federación Española de Fútbol pasa una cosa muy curiosa, que los jugadores la sienten como algo suyo, como una familia, es su casa.
Estos vídeos que están saliendo ahora de las jugadoras, de dentro del autobús, ¿cómo cree usted que se están consiguiendo?
Pues mira, Juanma, yo te voy a decir una cosa. Dentro del autobús hay dos formas de grabar. O es con un teléfono de alguna de las jugadoras, de alguno de los que están dentro, o con una cámara de la Federación Española de Fútbol que está haciendo el típico reportaje.
Inside, el inside. Inside.
Eso es. No hay más. A partir de ahí, pues ellos tendrán que dar explicaciones. O se averigua si es de un WhatsApp, o si se averigua si es de un bruto de una cámara de la Federación Española. Roberto, ¿querías decir algo?
No, me da la impresión de que era un teléfono móvil la grabación.
¿Cómo?
Que parecía un teléfono móvil.
Yo escuché a un técnico que hay una parte... Desde dice, hay una que es un WhatsApp, que es un teléfono móvil, y hay otra que aseguran que es de una cámara por la calidad de la imagen y el enfoque que tiene.
Por tanto, alguien de dentro de la federación ha sustraído ese vídeo.
Yo no lo sé, no te lo puedo decir. Pero si es un material que es de profesionales de la federación y ha salido fuera, alguien lo habrá autorizado y alguien lo habrá dado. Yo no lo puedo decir, porque
¿La persona que ha publicado esto en redes tiene alguna relación con Luis Rubiales?
Yo sé que el otro día en la asamblea editó un vídeo diciendo, sacando a todos los periodistas que estaban ahí en la calle...
¿Insultándolos?
Y dijo, estos son los que cobran 1.500 euros, ahí están pasando calor. Yo soy el único que estoy dentro. Y pasó a la asamblea, y fue el único que estuvo en la asamblea.
O sea, ¿conoce a Luis Rubiales y tiene relación con Luis Rubiales?
No lo sé, pero evidentemente evidenció en su vídeo que tenía un trato de favor de la Federación Española de Fútbol.
Porque... Sí, eso está acreditado porque está en el vídeo de Twitter del hombre este.
Vamos con ronda de preguntas. Comienzo por Elías Israel. Elías.
Juan, buenas noches. Buenas ¿Luis Rubiales gestionó mal su relación con Infantino?
Sí, totalmente. Vamos a ver, Luis Rubiales era un hombre infantino. De hecho, en la primera asamblea, cuando él es elegido presidente, se le invita a Infantino y a Zeferin. Él me echa una bronca porque yo invito a Zeferin. Y le digo que por una cuestión de protocolo tengo que invitar. Zeferin viene Infantino... Y luego, pocos meses después, Infantino lo llama, quiere reunirse con él, le ofrece hacerlo miembro del comité ejecutivo y le dice que en unos meses lo va a nombrar vicepresidente de UEFA. Y a partir de ahí rompe con Infantino. Hasta el punto de que cuando España anuncia la candidatura para el Mundial 2030, no se le comunica a FIFA. Y Infantino se siente molesto. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo no me lo comunica a FIFA que somos... el organizador? Y de hecho lo anuncia Pedro Sánchez en un viaje a Marruecos. Esa es la primera noticia que se da. Infantino a partir de ese se siente traicionado por Luis, porque Infantino apoyó mucho a Luis, mucho.
¿Usted cree que ahora le va a llegar el turno a Infantino, no?
Bueno, yo creo que Infantino no es amigo de Luis. Si Luis desaparece del mapa del fútbol, Infantino no se va a poner a llorar. Probablemente se tome una cerveza y se fume un puro. y creo que lo va a ayudar poco.
Roberto Morales.
Me gustaría preguntarle por el caso Negreira, que ha pasado muy de puntillas por él.
Yo
¿qué información había? ¿Qué relación? ¿Se sabía la federación?
No, quiero
la vinculación de Negreira con el Barcelona, el papel de Laporta en la federación, que aporte un poco de luz en el caso Negreira.
Yo en primer lugar te agradezco la pregunta, Roberto, porque quiero pedir disculpas al Fútbol Club Barcelona, a sus socios y demás, porque hoy en el fragor de la batalla de entrevista he cometido un error, y es que cuando me han preguntado si realmente Negreira tenía influencia, porque alguien ha dicho que no influía, yo he dicho que yo conocía aquella etapa, sobre todo como periodista, que era una etapa de un comité técnico de árbitros muy cerrado, muy dictatorial, con Sánchez Arminio y con él, que era su mano derecha. Entonces, si tiene influencia, yo he dicho, hombre, imagínate que llama al árbitro que va a pitar el Barcelona con no sé quién y le dice, oye, ten cuidado esta tarde, que sea Barcelona, no tengamos líos, tal y cual. He cometido un error, es decir, Barcelona. Quiero pedir disculpas porque yo no tengo la más mínima sospecha del Barcelona, todo lo contrario. Creo que los títulos que lo han ganado en buena lid, porque han exhibido el mejor fútbol probablemente de este siglo y del que viene, y porque tenían un equipazo extraordinario, que hemos disfrutado todo él. Yo no tengo ninguna duda, pero he elegido un mal ejemplo y pido disculpas. Ahora, dime la pregunta, por favor.
Bueno, lo que le decía, que nos aportase un poco de luz del caso Negreira. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, dijo que prácticamente que Negreira no pintaba nada, que estaba, pese al cargo, que estaba un poco apartado. ¿Cuál era la realidad de todo eso?
Yo la opinión que tengo de que yo estaba fuera de la federación porque lo conocí como periodista. Era un hombre que era la mano derecha de Sánchez Arminio. Por tanto, si Fouto es la mano derecha de Juanma y Fouto llama a un compañero en nombre de Juanma, o simplemente porque es el hombre fuerte de Juanma, el que recibe la llamada dice, hombre, me está llamando Foto, que es la mano derecha de Juanma. Y eso puede crear una carga de responsabilidad añadida a un árbitro. Yo lo creo que era así. Ahora, que interviniera en la compra de árbitro y tal, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que el árbitro cuando sale tiene la voluntad, el compromiso y la responsabilidad de pitar lo que ve.
Palomar, pregunta.
Sí, Pedro Sánchez durante este tiempo ha protegido a Luis Rubiales, ha sido una especie de elemento útil, un contrapeso con Tebas. ¿Qué relación tenían Pedro Sánchez y Luis Rubiales?
Yo no es que quiera exculpar a Pedro Sánchez, pero vamos a ver, antes de que Pedro Sánchez llegue a Moncloa, Luis Rubiales ya tenía contacto con él, le escribía WhatsApp. Cuando tiene el problema Pedro Sánchez con el Partido Socialista, que deja de ser secretario general, Luis le manda mensaje, dice, Pedro, ánimo, fuerza, venga, que vas a ganar, que tal y que cual.
¿Le ponía eso en mensajes a...?
Sí, le apoyaba, dice, venga, tío, que vas a ganar, no sé, estas cosas. Entonces, hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia de gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil, lo cual es mentira. A mi abuelo no lo fusiló nadie, se murió en la cama. Pero él construía la película y tal. Y entonces, pues ahí se establece esa relación. Pero claro, tú imagínate que Pedro Sánchez tiene 15.000 personas que le mandan cosas de estas. Y Pedro Sánchez, de la política, dice, hombre, pues este hombre parece que es próximo a nosotros. Porque además le dice, yo soy socialista y el que manda en el fútbol es un señor que es de ultraderecha y que pertenece a Vox. Y para mantener el equilibrio me tienes que apoyar a mí.
Eso se lo dijo Pedro Sánchez.
No se lo dice con estas palabras, pero se lo hace ver.
Recuerdo que Tebas está en el otro lado, así que lo suyo es tener mami en este.
Claro, eso es. Y entonces, pues ahí se genera esa relación. Él le va dando, entre comillas, un cierto alimento. Le dice a Pedro Sánchez que vamos a traer el Mundial y que lo tiene que liderar él políticamente. Y de hecho, Pedro Sánchez hace un viaje a Marruecos y en la rueda de prensa anuncia que vamos a celebrar el Mundial. Entonces ahí, evidentemente... Y luego, a partir de ahí, cuando deja de ser secretario de Estado, ya con José Manuel Franco y posteriormente, se empiezan a producir reuniones donde está Andreu Camps, Luis Rubiales, Tomás González Cueto, con Víctor Franco como número dos del ministerio, y ahí empiezan a diseñar y hablar de lo que va a ser el Mundial. Un Mundial son muchas cosas, ¿verdad? Y ahí pues empiezan a hablar de cómo hay que hacer esto, cómo hay que hacer lo otro. Y ahí como que se estrecha más la relación. Lo que pasa es que desgraciadamente ha sucedido esto. Y políticamente el Partido Socialista no podía soportar esta situación.
Pero ha soportado hasta ahora la que estaba.
Pero ha soportado alguna de la que estaba.
Todo lo que ha contado usted
sí
ha sido soportado.
Efectivamente.
Y todo lo que ha contado usted ha sido soportado hasta el beso.
Y te voy a decir más. Ángel María Villar, estando en la cárcel, fue suspendido por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, estando en la cárcel, y posteriormente fue inhabilitado. Con José Manuel Franco, no se llevó el tema al TAP porque dijo que estaba judicializado. Esa es la diferencia de Trato Cubo. A Villar, estando en la cárcel, es decir, judicializado, se le suspendió. A Luis Rubiales, estando sin los temas judicializados, es decir, una investigación de la Fiscalía, no se le suspendió.
¿Fouto?
Eso de que su hermana de pequeño le rompió las piernas, que dijo que se hizo muy viral, ¿a qué se refería?
Bueno, él tiene un poco la escuela del padre. El padre ha sido alcalde de Motril, en un pueblo, lógicamente, la política que se hace es muy cercana, es muy de tú a tú, y es esa escuela, que él se cree que se puede trasladar a Madrid. Él lo que intenta con todo eso, dar una imagen de cercanía, de un hombre que ama el fútbol, de que es tan claro y transparente que lo cuenta todo, de que le ha costado la vida mucho, que le ha costado un esfuerzo llegar, pero que es un tío claro, que está volcado en el fútbol. Él forma parte de eso, de
su... ¿Pero forma. Eso es verdad?
Se le rompió una pierna siendo pequeño, pero no fue la hermana, concretamente. Fue al intentar cogerlo, le cogieron siendo muy pequeñito para levantarlo y se le rompió la pierna. Y es verdad que un médico le dijo que no iba a jugar más al fútbol, que nunca jugaría al fútbol, y luego fue futbolista. Es verdad la anécdota. Pero que esa anécdota metido en un discurso dentro de lo que es la gestión deportiva, además, oye, parece que queda un poco, no sé yo, ¿no? Y luego hay otra cosa que quiero decir. Él, cuando los compañeros del Confidencial empezaron a sacar información, que nunca han sacado nada personal de él, solamente lo relativo a la cuestión de gestión deportiva, él dijo que lógicamente le habían hackeado el teléfono y que ahí había fotos con sus hijas y con su familia que no le apetecía que se vieran. Él el otro día puso a sus hijas delante de la cámara, que son algunas de ellas menor, que tienen que ir al instituto a estudiar. Sacrificó a su padre y lo puso delante de la cámara, aunque este señor es mayor de edad, y a su madrastra, ¿eh? Y ahora a su madre. Entonces, por favor, que controle, que su salida sea lo más digna posible. E insisto, Juan, le pido a la sociedad española generosidad con él. Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social.
Es Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, el presidente suspendido de la Federación Española. Cañete, no sé si tú quieres preguntar algo o te pregunto luego qué te ha parecido la entrevista.
No, muy rápido, muy rápido. Yo quiero que nos dé un poquito de luz en la relación entre las chicas y Ángel Vilda. Sé que no es de su época, pero ¿qué sospecha tiene de lo que pasó ahí dentro que no lo supimos nunca?
Santi,
Jorge Vilda.
Mira, es que, Santi, ¿sabes qué pasa? Las cosas han cambiado en poco tiempo mucho. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros llegamos, las chicas no tenían nombre en las camisetas. Y yo fui a ver al secretario general y le digo que porque no tenían nombre. Y me dijo que porque costaba muy caro. Y le dije, me da igual. El proyecto de esta federación es visibilizar el fútbol femenino. Y qué menos que tengan el nombre y que la gente sepa quién es Alexia, quién es Olga, quién es tal. Entonces le pusimos los nombres en las camisetas y la primera convocatoria de la selección española le colgamos la camiseta en el vestuario. Y las chicas cuando llegaron se pusieron a llorar de emoción. Esto es muy significativo para que la gente entienda por dónde han pasado estas chicas, los esfuerzos que han tenido que hacer. Que simplemente ver su camiseta de la selección española con su nombre, muchas se pusieron a llorar. Esto es lo que nos encontramos. Muy pocos medios, prácticamente una miseria en las dietas que cobraban, no tenían fisios, tenían un fisio, a lo mejor la selección española tenía 6, ellas 1, muchos viajes lo hacían en autobús y todo aquello se fue luchando contra ello para que fueran mejorando. Y ahora lo que creo es que están en desacuerdo con Vilda, entre otras razones, porque considera que Vilda no es un entrenador moderno y porque piden más medios.
Juan Rubiales, muchísimas gracias por estar en directo en El Partidazo.
Gracias a vosotros y gracias por darme la oportunidad de venir a esta que es mi casa y que tuve el placer de inaugurar esta instalación en el año 86.
Yo eso no lo sabía, me he enterado hoy cuando me lo ha dicho.
Bueno,
no,
es que tú eras muy pequeño, tenías 10 años.
Sí, 9 años.
Ha cambiado mucho la copa.
¿Le han llamado muchos medios hoy para...?
Puf, tengo, bueno, me han llamado desde el New York Times, desde CNN Internacional, todas las cadenas españolas y tal, pero yo ya aprovecho para pedir disculpas a todos los medios. Yo tenía comprometidas estas tres entrevistas, he cumplido con ellas, y perdónenme, pero yo no puedo convertirme en un muñeco de feria para ir de televisión en televisión, de radio en radio. Yo mañana me voy a la playa y voy a descansar.
Gracias, Juan Rubiales.
Gracias a vosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 48, lo habíamos advertido, que esta iba a ser una gran noche de radio. En este género tan fantástico que es la entrevista, que pocas veces podemos hacer y que nos encanta poder charlar con gente que está dispuesta a hablar y a contar cosas. Ojalá pudiéramos hacer más entrevistas.
La mejor entrevista de la temporada y llevamos 10 días.
10 días, por eso.
Pero digo de la temporada, de aquí a que acabe en junio.
Vamos a hacer buenas.
Mejor
os pido un análisis, muy rápido, que quiero tratar otros temas para saltar. ¿Qué os ha parecido lo más impresionante que ha contado Juan Rubiales? Elías, empiezo por ti.
Hombre, es que ha sido todo demasiado impresionante. Es que quedarme con una sola cosa, me ha parecido muy brutal que Irene Lozano en directo, el de credibilidad a una de la parte del relato que está contando, y lo que es increíble como reflexión es que después de todo esto y en conocimiento de la fiscalía, Luis Rubiales seguía siendo presidente de la federación. O sea, más allá del beso y de todo esto, o sea, mucho antes de todo esto. O sea, es absolutamente demoledor.
¿Palomar?
Pues por lo que ha contado parece que es peor la realidad que lo que nos ha podido contar, porque se ha cortado. Y por un poco al tema visceral, es duro de escuchar que alguien diga de una persona, o de en este caso de Luis Rubiales, que necesita reeducación. A mí eso llega a conmover en el sentido que queráis. Es muy duro escuchar de una persona adulta con un cargo de responsabilidad decir de alguien que ha trabajado con él que necesita una reeducación social.
Cañizares.
Hay pocas cosas que comentar en la entrevista, porque la entrevista está bien comentada y bien analizada. Basta con escucharla y llevarse las manos a la cabeza varias veces para entender de quién está hablando esta persona.
A mí lo del sueldo del padre me parece increíble, ¿eh?
Eso
quiero decir, tenemos que ponerle un sueldo a mi padre.
Y lo de la fiesta de Salobreña.
Por supuesto.
Y que le eche. Es que aquí ya podemos elevar, llegar y decir,
hacer un top ten, el top ten de los escándalos.
Pero sinceramente, hoy creo que sobramos los comentaristas a la hora de esta entrevista. O sea, esta entrevista nos deja sin comentarios, sin capacidad más que de escuchar. Y ya está, ¿no? Porque se comenta absolutamente todo.
Perdona, y que Irene Lozano le echó del despacho y encima
¿cómo tendría que ponerse Luis Rubiales para que Irene Lozano echara al presidente de la Real Federación Española de Fútbol del despacho? O sea, que estamos hablando de dos cargos importantísimos de este país y que no llamó a seguridad de milagro. Increíble. Roberto Morales.
Yo creo que la entrevista traspasa lo deportivo y lo que va a quedar en la sociedad de tantas cosas que ha contado va a ser lo de Nueva York y lo del chalet de Salobreña. Yo creo que ahí
eso mañana está en todos los sitios.
Tantos detalles que ha dejado, tantas pruebas que ha aportado, es irrefutable eso. Yo creo que eso va a generar, ya no más, porque ya la situación en la que está hay poco margen de que haya más polémica y que se genere más, pero eso es lo que va a llegar, yo creo.
Y yo solo una cosa, sí. Han escuchado toda la entrevista, ¿no?
Sí.
Pues ha habido cosas que no ha contado.
Claro.
No, es evidente.
Claro, la realidad es peor.
La única vez, yo lo digo que como lo tenía delante, la única vez que le he visto sonreír un poco en la entrevista ha sido cuando le he preguntado, ¿usted sabe más cosas? Lo está contando todo. Y ha sonreído un poco como diciendo, ¿qué te crees? ¿Que lo cuento todo? Evidentemente hay cosas que no va a contar porque, como él ha dicho, no tiene pruebas. No tiene pruebas.
A mí hay una cosa que me produce tristeza.
Y creo que sobre todo en comportamientos machistas. Él se refiere sobre todo a comportamientos machistas que ha vivido dentro de la federación, que no puede aportar ninguna prueba, pero que sabe que hay mujeres que han pasado por momentos delicados.
Luego es muy interesante la parte de relaciones de poder, ¿eh? Tanto con Pedro Sánchez, con Infantino, o sea, todo eso, cómo se maneja, es muy interesante oírlo desde alguien que lo ha vivido dentro.
Sí. ¿Decías, Cañete?
No, y como siempre vamos tarde. O sea, ahora es cuando reacciona el Consejo Superior de Deportes y demás. Vamos muy tarde, ya lo contó Lama el otro día. Vamos muy tarde. Pero bueno, si vamos, vamos, ¿no?
Sí. Oye, pues cambiamos radicalmente de asunto. Ahora tenemos que hablar de Ansu Fati, como decía él.
Hombre, no, poco.
No voy a contarlo todo porque hay que hablar de Ansu Fati, que ya lo ha contado Elena en el arranque del partidazo. ¿Sigues por ahí, verdad, Elena?
Aquí sigo.
Ha pasado una jornada, Elena. Es que debe ser duro seguir la actualidad del Barça en los últimos días de mercado.
Debe ser durísimo.
Para Ansu Fati también, porque ahora contaremos algunos detalles, no solo para mí.
Para Ansu Fati. Bueno, es que el entorno de Ansu Fati también, imagínate Bori, ¿cómo habrá sido el día de Bori Fati hoy?
Pues imagínate, Juanma.
Más tenso que ninguno.
Un estrés.
Sí,
un estrés.
A ver,
y el de Jorge Méndez también.
¿Ansu Fati va a jugar en el Brighton?
Sí, sí, se va cedido al Brighton, si no hay ningún giro de guión de última hora inesperadísimo. Mañana mismo, de hecho, tiene previsto viajar. Ahora mismo Ansu Fati se encuentra en Herrera, en su pueblo, cerca de Sevilla, con toda la familia. Y lo que me dicen es que será una cesión pura y dura, sin opción de compra, porque el Barça no quiere venderlo. El Brighton asume el 70% de su ficha, que es de 16 millones brutos, y es la noticia de última hora y con un cambio radical que te comentaba al principio, porque esta misma tarde, Ansu Fati y su familia tenían clarísimo que se iba al Tottenham. Es lo que les había dicho Jorge Méndez, su representante, que se iba el 99% al Tottenham. Incluso, os cuento, para dar más detalles, que Ansu Fati, que estaba viendo un partido de fútbol de chavales en el pueblo, en Herrera, ha estado hablando esta misma tarde con su familia y les comentaba la competencia que iba a tener en el Tottenham con Son y Richarlison. Había hablado con el entrenador, le dijo que iba a ser importante, pero paralelamente, y él era consciente de ello, Méndez también estaba negociando con el Brighton.
Bueno, es que Méndez es que es el número uno, no, macho. O sea, está Ansu Fati diciendo, oye, que me metan no sé qué, y el otro llamando por el otro teléfono al Brighton.
Bueno, porque ya sabéis que Méndez tiene tres teléfonos y estaba pendiente también del Brighton. Y también Ansu Fati había hablado con el entrenador del Brighton, que es Roberto Cervi, y también le había convencido. Finalmente, cuando él pensaba, y es que esta conversación de Ansu Fati, hablando de la competencia del Tottenham, la ha tenido a las 8 de la tarde, cuando él pensaba que hacía las maletas para irse a Londres, le han dicho que no, que en principio se va a Brighton, que es el que ha ganado el pulso y que mañana mismo tiene previsto pasar la revisión médica. Si la supera, firmará su cesión por un año. ¿Y qué significa si sale Ansu Fati? Pues que viene João Félix directo a Barcelona, seguro.
Joder, no está mal la contundencia, ¿eh?
Madre mía.
Qué bien. Directo, o sea, directo a Barcelona, sí. Y João Félix.
De hecho, me comentaba incluso Javi Gómez que ya ha alquilado su piso de Madrid y que si no se iba al Barça, tenía tiempo hasta el 20 de septiembre para ir a Arabia Saudí. Es una oferta que también maneja Jorge Méndez, pero varia gente cercana a Joao y cercana al Barça y gente conocedora de ese pacto que tienen Laporta y Méndez me dicen que si sale Ansu, que João Félix lo dé por hecho.
Qué fuerte.
Sí, sí. Mañana, ¿dónde tenemos que centrar la actualidad, aparte de João Félix, Elena?
Bueno, mañana João Cancelo, que también me dicen que está cerrado, y el jueves pasado, ¿sabes qué te contaba? Que tenía un avión programado y lo canceló. Es que hay que decir que no nos inventamos las cosas, ¿eh? Es que las cosas pasan, pero pueden cambiar en 10 minutos.
Que
a mí también me vuelve loca a veces, pero es que el mercado del Barça es así. Es una locura. Mañana el club espera a João Cancelo. Cerrado está una cesión sin obligatoriedad de compra. Y vamos a ver si se cruza con Laporta, porque Laporta ahora está volando hacia Barcelona, va a aterrizar a las 8 de la mañana, procedente de Kirguistán, hacían una parada técnica ahora en Turquía, y aterriza a las 8 en Barcelona y a la 1 del mediodía tiene programado otro vuelo, otro avión para ir a Mónaco, el sorteo de la Champions, y regresará a Barcelona a las 10 de la noche. A todo eso, Laporta está en permanente contacto con Méndez, Y también pendiente de todo lo que ha encabezado Deco, que se ha quedado aquí de guardia en la Ciudad Deportiva. De hecho, Deco es quien ha cerrado hoy la cesión del Lenglet, porque el Lenglet se marcha y el Barça respira. Se marcha cedido al Aston Villa una temporada, cesión pura y dura, sin opción de compra, pero supone un gran ahorro en masa salarial, porque esta temporada, Juanma, Lenglet cobraba lo mismo que Ansu Fati, 16 millones brutos.
Es muy heavy, ¿eh? Muy heavy, ¿eh? Estamos hablando de que te quitas de encima 32 millones de euros del pago en salarios, ¿eh?
En total no, porque el Aston Villa asume una parte, aproximadamente el 70%, el 30% restante del Lenglet lo pagará el Barça, y en el caso de Ansu Fati están acabando de concretar si también el Barça tendrá que pagar una parte, claro, de su nómina. Mañana el Lenglet me dicen que pasa las pruebas médicas en Birmingham, firmará su contrato. También había negociado con el Sevilla, pero su alta ficha era un obstáculo insalvable. Así que mañana, si no pasa nada, nuevo jugador Lenglet de Aston Villa, de Unai Emery, cedido por una temporada.
¿Cómo son los sueldos en el Barça? Que no los pueden pagar ni los ingleses. Tienen que negociar las cesiones en porcentaje. ¿Cómo son los sueldos en el Barça, ¿eh?
Así es. Sí, esa es una magnífica lectura. Sí. Y bueno, y claro, cuando entra en el Sevilla un equipo español, directamente no entra. Ya sabe que es imposible.
No, buscan ahí. Lenglet, ¿te acuerdas lo feliz que eras en Sevilla? Si es que ¿para qué quieres el dinero? Si es que está Sevilla, es lo único que le pueden decir. Perdona, Elena, cerramos.
Bueno, y hay un poco de cabreo, en cierto modo, porque se habla mucho de fichajes, pero hay jugadores que todavía no han podido ser inscritos, como es el caso de Iñaki Peña e Íñigo Martínez, que fue uno de los fichajes de esta temporada. El dinero de los alemanes, del Ibero, del fondo inversor alemán, no está llegando, Juanma, no está llegando. Tienen de tope hasta el 31 de agosto, que es mañana, y empiezan a ponerse nerviosos en el Barça y no descartan que una vez más, eso ya no sería noticia, que una vez más Laporta tenga que avalar parte de su dinero y después, una vez ingresen estos 40 millones que les deben los alemanes, ya recuperarlo.
¿Pero cómo avala Laporta 40 millones de euros?
No, no, 40 no, 10.
Ah, 10, vale.
Sí,
vale,
para
vale.
poder inscribir a los jugadores.
Pero el fondo son 40, ¿no? El fondo
son 40. La 20 que tenían 40. Que pagar el fin de semana pasado, se ha retrasado, y 20 que tenían que pagar ahora antes del 31 de agosto. Les deben 40 millones, se está retrasando, no pueden inscribir jugadores, los futbolistas se empiezan a poner nerviosos, los agentes también, y ahora lo que están hablando Laporta y compañía es que seguramente, si este dinero se retrasa más, tendrán que avalar entre 10 y 20 millones.
Gracias, Elena. Fantástica información. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es que hoy se ha agitado el tema Mbappé. De repente, que es de estas acciones que en bolsa que están hundidas un día y dices tú, nah, esto ya es imposible que levante. Y de repente ha pegado un subidón por la mañana. Ha sido Vox Populi quien ha publicado, sí, Vox Populi. Sí. Pero es que a mí me han llegado WhatsApps de gente. No, no, que hay un amigo mío que me asegura que Mbappé hoy firma con el Real Madrid. Y ha puesto algo Mbappé en un Instagram o algo.
Sí, ha hecho una story extraño de Mbappé.
Es que este también, mira, sí, que de guerra, ¿eh?
Con un corazón blanco y
corazón
tal.
Corazón blanco.
Me va la marcha.
Me gusta. El rollo. Sí.
¿Hay alguna posibilidad de que sea verdad, Melchor? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que mañana o pasado, que son las últimas 48 horas de mercado, el Madrid haga algo con Mbappé?
Hombre, yo en el mundo del fútbol he visto de todo, Juanma, como todos vosotros. Pero hoy he llamado, después de que ha aparecido en Vox Populi esa información, que incluso a las 6 de la tarde se iba a hacer y todo demás. Y no te voy a decir el calificativo que me han dicho, pero lo que...
Dilo, podemos, hombre, es la hora ya, dilo.
Lo que podemos contar es que me han dicho lo mismo que hace 3 meses contamos aquí en el partidazo. Que el Real Madrid no iba a hacer ninguna oferta, que no ha hecho ninguna oferta ni que la va a hacer. Que esto es un problema de Kylian y el Paris Saint-Germain y que aquí no tiene nada que ver. Que la plantilla está cerrada hace mucho. El lunes te contaba que incluso con la lesión de Vinicius tampoco se va a fichar a nadie. Y eso es lo que me dicen, pero quedan 48 horas, vete tú a saber, siendo el Paris Saint-Germain como es y Kylian Mbappé como es, si llegasen a un acuerdo, que es la única opción que podrían ver, que en el Real Madrid no la contemplan. O sea, desde el principio el Real Madrid tenía claro que Mbappé, como él mismo dijo, que es lo último que ha dicho desde hace 3 meses, que quería cumplir su contrato, esa es la información que tenía el Real Madrid, y el Real Madrid no contaba con él, como hemos venido contando. De estos 3 meses para acá, Juanma, he oído no sé cuántas semanas claves, no sé cuántos días claves, presión de El Khelaifi, le ha apartado del equipo, le ha dicho absolutamente de todo, pero el único que no ha hablado es ni Mbappé ni el Real Madrid. Así que la información que a mí me han contado en el día de hoy cuando he preguntado al respecto es la misma de hace 3 meses. No hemos hecho ninguna oferta y tampoco la vamos a hacer.
Me dice Dani Gil que en el Paris Saint-Germain le han dicho hoy que esta información es ridícula. En el Paris Saint-Germain han dicho eso.
Bueno, yo el calificativo...
No, lo voy a decir porque para los compañeros... Yo digo lo que dice el Paris Saint-Germain. Cada uno que da la información que considere en su medio. Pues nada, Melchor.
Así que muy tranquilo.
Pues tú puedes descansar. Mira, Elena no. Elena tiene que currar mañana y pasado seguro.
Bueno,
pero tú puedes pedir descanso.
No, pero hay que estar atentos. Porque hay que estar atento a dos posibles salidas. La de Álvaro Odriozola, que se está cerca. Ya lo hizo al principio, ¿sí?, del verano para la Real Sociedad. Se detuvo aquello, pero se podría acentuar mañana y pasado. Y también la de Reinieri, que tiene dos opciones. Una de Italia.
Reinier.
Que puede tener bastantes visos de que incluso vale. Se pudiese hacer en el día de mañana. Es de la Serie A italiana.
Pero estate tranquilo, que eso no es.
Así que,
eso
pues, no, y luego el sorteo. Vamos a ver qué.
A eso vamos con ello ahora.
Al Real Madrid.
Vamos que con ello ahora.
Puede tener dos caras muy diferentes.
Escucha la radio, Melchor, que mira, vamos con ello.
Estoy escuchando con
ello.
No, el entrevistón que has hecho.
¿Te ha gustado?
Espectacular.
Muy bien. Vamos con lo de mañana. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana el sorteo de la Champions. Tenemos tiempo de juego desde las 6 de la tarde. El sorteo empieza bueno, no tengo ni idea. A las 6 y 19 pone aquí el bombo 1, 6 y 25 bombo 2, 6 y 33 bombo 3. A partir de las 6 y 20 más o menos.
Pues más explícito no podía ser.
Sí, efectivamente.
Ahora, ¿por qué me has hecho tú esto?
No, no lo he hecho yo, pero no puede ser más exacto.
Sí, claro. ¿No?
Hay un timing. Claro, y luego cada bombo pues tiene una hora.
El jugador, la jugadora del año, entre los que están dos españolas nominadas, Aitana Bonmatí y Olga Carmona, a las 7 y 3 de la tarde. Y el jugador del año, no tenemos a ningún español. Está entre Haaland, Messi. ¿Quién es KDB? ¿KDB quién es?
Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne. Vale, vale. Claro, joder. KDB. Kevin De Bruyne. Vale, vale, vale.
Pues, han hecho un copy y pega ahí.
No sé, tío.
Estaba pensando en Mbappé y dice, no te cuadraba.
Claro, KDB. Kylian. Es que empezaba por Kylian. Bueno, pues a las 7 y 4, el jugador del año. La Champions que empieza el 19 y el 20 de septiembre. Maldini, hola.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Uzquiano, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Maldini, te he estado viendo con el
partido.
Con el PSV Rangers.
La verdad que el PSV tiene muy buenos futbolistas, ¿eh? Muy buenos futbolistas en todas las zonas. Bakayoko me ha gustado mucho. Bergman me ha encantado en el centro del campo. Ha hecho un buen partido Luke de Jong también, el del Barça y del Sevilla. Lang ha estado algo peor, pero le ha metido 5-1 y ha podido ser mayor la goleada.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Pues nada, el PSV que se va ¿a qué bombo se va el PSV? Bueno, al
el
último,
PSV
claro.
Se va al bombo 3.
No, al 3.
Bombo 3.
Vale, vale, uh-huh. Vale. A ver, el Real Madrid está en el bombo 2, donde sí. Está también el Atlético de Madrid.
Correcto.
El Barça está en el bombo 1 porque es campeón de Liga.
Y el Sevilla, que también es campeón
de Europa. Y el Sevilla, que es campeón, uh-huh. Efectivamente, de la UEFA Europa League. ¿Qué es lo peor?
Y en el bombo 4 la Real Sociedad.
¿Qué es lo peor que le puede caer a los equipos españoles? ¿Habéis hecho conjeturas?
Sí, esto siempre a mí me encanta hacerlo. A ver, por ejemplo, el pensando en el Madrid y en el Atlético de Madrid, que está en el bombo 2, por ejemplo, yo creo que el sorteo terrorífico sería Bayern de Múnich, Milán y Newcastle, por ejemplo. Sería un hay tremendo. Que tener en cuenta que no pueden tocar dos del mismo
sería
país.
Más morboso con el PSG que con el Bayern, pero
bueno. Sí.
Pero le puede tocar el City también.
El City.
Sí, pero si le toca el City,
no le toca el Newcastle, eso que es
el equipo de vale, bien.
Eso es.
Vale.
Es que el coco del bombo 4 es el Newcastle, claro. Que es un novato europeo, sí. Pero tiene mucho dinero, jugó muy bien el año pasado. Por eso, si pones a un inglés del bombo 4, no lo puedes poner del 1.
Claro.
Milan o Lazio del 3, ¿eh? Es verdad que los italianos ahí son muy duros.
Sí, sí. Y luego para el Barça o el Sevilla, que son del bombo 1, pues por ejemplo, el bombo 2 es durísimo, ¿eh? Por ejemplo, un grupo durísimo sería pues Manchester United, Milán y, bueno, ya ahí sería un poquito más flojo. No puede ser el Newcastle, pues yo qué sé, el Unión Berlín, por ejemplo, que es un equipo que te puede complicar, ¿no? En la Bundesliga, pero bueno.
Galatasaray, a lo mejor.
O Galatasaray, sí. Galatasaray tiene buenos futbolistas, bastantes jugadores de calidad, pero es un equipo bastante desorganizado. De hecho, contra el Molde no ha jugado nada bien en los dos partidos de la previa.
Yo creo que en el bombo 3 y 4, que son los que pueden complicar la clasificación, hay sobre todo que evitar los ambientes hostiles. Es decir, si vas al campo del Lens o del Amberes, pues hombre, te pueden ganar, claro, pero no es lo mismo que ir a Turquía, que ir al campo del Celtic de Glasgow, que a lo mejor en España son rivales accesibles, pero luego en su campo, con el ambiente que se crea, te pueden complicar y si pierdes allí ya te estás complicando la clasificación.
Sí, y luego la Real, que está en el bombo 4, pues evidentemente a rezar para que toque el Feyenoord del bombo 1. Cualquier otro es durísimo. Si te toca el Feyenoord, luego tienes uno duro del bombo 2 seguro, pero bueno, te podrías hasta pensar en clasificar, ¿no? Si tienes, imagínate, un Feyenoord, Leipzig, por ejemplo, Estrella Roja, pues en ese grupo el que tiene todas las opciones de pasar la Real, por ejemplo. ¿No?
Os pido a los dos un top 3 de favoritos para esta Champions, que mañana arranca con el sorteo. A ver, Maldini.
Top 1, Manchester City.
¿Sí?
Top 2, Bayern. Top 3, Real Madrid.
Vale. Uzquiano.
Es que pasamos tanto tiempo juntos que...
clavado
mismo.
Te diría lo mismo, pero espera, voy a cambiar por no decir lo mismo. No, es que no puedo.
Es que no puedo. City, Bayern, no pasa nada.
Por la historia, el Madrid.
Mete alguna revelación, Guille.
Vale.
Sorprendernos con algo.
No, lo que veo es que no metéis en el top 3 al Paris Saint-Germain un año más.
Yo sí.
¿Tú sí lo metes? A ver,
yo
tú
sí,
dime
se
tu
queda
top 3.
Mbappé, sí.
Top
yo,
3.
El que han dicho con el PSG en vez del Madrid. A mí ¿sí? El Madrid me parece que tiene peor equipo que el año pasado.
Roberto. Venga, voy a dar una revelación. El Arsenal, que el año pasado jugó muy bien hasta el último mes en la Premier. Está en el bombo 2 y yo creo que ha fichado muy bien, aunque no está... del todo bien en la Premier, pero le voy a dar como revelación en Europa también.
Roberto.
Pues yo, muy a mi pesar, este año no soy muy optimista con el Real Madrid. Creo que la planificación le falta algo arriba y perder a Benzema le cambia mucho el estilo. Veo como Julio, y no veo a la contraria, por supuesto, a dos expertos como Julio y Guille. Veo al City muy favorito, al vigente campeón, muy favorito. Luego, de sorpresa, metería este Nápoles que el año pasado dejó tan buen sabor de boca y sí. Se quedó ahí a las puertas, a lo mejor como tercera vía. Sigo sin ver al PSG con el empaque de pelear por la Champions todavía.
¿Palomar?
Hombre, el City creo que es el de todos. Bayern y yo al Madrid tampoco le veo, por no solo por Benzema, sino por las bajas. A mí lo de Courtois me parece que te mata, ¿no? Creo que fue en las últimas Champions ha sido clave. Así que voy a meter ahí al PSG por Luis Enrique.
¿Cañete?
Cuando lleguen semifinales yo creo que estarán los equipos que reconocibles. No habrá ninguna camiseta rara. Pero si me dices un top 3, sigo a Maldini y a Guille y estoy con el City, con el Bayern y con el Madrid.
Y con el Madrid, vale, perfecto. A ver qué papel hace el Barça este año en Europa, que ya va siendo hora que el Barça rectifique su rumbo en Europa de los últimos años, es tremendo. Y el Atlético de Madrid, también tiene una deuda con esta competición por lo que pasó el año pasado.
Sí, peor que el año pasado es imposible, claro. Porque hay un grupo que para quedar cuarto en ese grupo fue una cosa terrible. Totalmente. Yo creo que el Atlético de Madrid estará mejor.
Fuera de la Europa League se quedó, incluso.
Sí, quedó cuarto.
Guille, Maldini, mañana hablamos sobre cómo vayan las cosas. Un abrazo,
Muy bien, un abrazo, adiós.
Gracias. 1:10, hora menos en Canarias. Seguimos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Mensaje de Gemma.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill. Ha llegado el momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido y elige la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:15, tramo final de este partidazo, y tenemos cosas importantes que contar. Primero el básquet, que la selección española ha ganado a Irán. De 20, ¿no? Ha sido 8-5, 6-5.
6, creo que ha sido 8-6.
8-6. Suankar, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué hora
tenéis? Todo en orden.
¿Qué hora tenéis?
6:15.
6:15 de la mañana, con la fresca. Muy bien.
Exacto, ahí está. Efectivamente.
6-5, 8-5 ha sido el resultado. ¿Qué tal el partido de España?
Regular. Por momento regular. Yo creo que España no ha entrado bien en el partido. Sin la concentración necesaria, cosa que reconocen luego después los jugadores. Es verdad que Irán siempre nos presenta problemas, aunque al final le ganes por 20, pero el partido no se ha roto hasta el último cuarto. Sergio Scariolo, por cierto, que no ha pedido un tiempo muerto en todo el partido, después ha reconocido que necesitaba cambiar las unidades, sobre todo a la, digamos, un poquito más defensiva. Y sobre todo los primeros cambios que ha introducido en el quinteto que estaba en pista, bueno, pues ha ido mejorando un poco, pero que de cara a lo que viene tanto el viernes como el domingo, que son Letonia y Canadá, que son los dos partidos de la segunda fase, dado que no tenemos un jugador que sea un top player, como dice él, para jugar en ataque, van a tener que defender los 12, y poner un poquito más los 12, porque la defensa hoy por momentos ha sido probablemente permisiva. Ha reconocido también, por cierto, que le ha dado descanso a Rudy, dice tiene 38 años y con lo que viene por delante, pues hoy por eso lo ha tenido en el banquillo, no porque tuviera ningún problema físico.
Suankar.
Yo creo que España hoy, efectivamente, como dice Pilar, ha tenido altibajos, no ha empezado bien, ha ido recortando dificultades a medida que ha pasado el partido, en algún momento determinado también ha vuelto a las andadas, pero yo creo que ese tipo de partidos, cuando ya lo tienes prácticamente todo ganado, aunque era importante ganar este encuentro, se repiten una y otra vez en todos los grandes campeonatos, nos pasó precisamente en China hace 4 años frente a los iraníes, nos costó ganarles, pero en definitiva este equipo tiene mucha solvencia y ahora de lo que se trata es llegar a esa segunda fase. El viernes, ante una difícil Letonia, la victoria nos llevaría a los cuartos de final y luego ya veremos en qué puesto si se le gana el domingo a Canadá. Yo creo que este es el clásico partido del campeonato donde tienes una caraja y al final la superas.
El viernes es a mediodía el partido, ¿no?
Sí.
Por la mañana.
11:45.
12:45. Suele ser mediodía.
Por la mañana, hora española. Aquí a las 5:45.
Sí, a las 12 en punto, 12 del mediodía. Sí, sí, más o menos. Vale, sí. Pues lo escucharemos en... Lo damos en cadena, en COPE.
Desde las 11:30 en toda la cadena, y aprovecharemos también para estar en lo que cuente Luis de la Fuente en esa rueda,
claro,
de prensa.
Que coincide con la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Joder, pues vaya mañana de radio. Muy buena, muy buena.
Le preguntaremos a Luis de la Fuente por Letonia, sí, aunque ya estará el partido.
Está España esperando eso. Sí, sí, sí. Un abrazo, Suáncar. Un beso, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Otro, Juanma. Chao,
chao. A la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hemos repetido ganador, ¿verdad?
Sí, ha conseguido otra nueva victoria Caden Groves, que a lo mejor no es la última que consigue en esta vuelta, si consigue pasar la fase más montañosa. Hoy se ha impuesto a un contrarrelojista, a Filippo Ganna, o sea que para que vea la gente un poco cómo vienen los sprints en esta Vuelta Ciclista a España, Evenepoel se ha dado el gustazo de sacar 6 segundos de bonificación en el sprint especial, o sea que es un pelinín más líder. Bardet se ha dejado 5 minutos y medio por destrozar la rueda delantera con un golpe contra no sé qué, es lo que dijo exactamente el francés. Mañana tenemos 183 kilómetros y medio camino del Pico del Buitre de Jabalambre, que es un puerto que tiene rampas muy duras, que tiene bastantes descansos. Veremos cosas y yo creo que veremos una escapada e incluso un cambio de líder.
Vale. Gracias, Eri. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Ganó Alcaraz su primer partido del US Open la pasada madrugada. ¿Bien Alcaraz?
Sí, lo que le dio tiempo a jugar, sí. Lo que pasa es que en el primer juego se torció el tobillo Koepfer, el alemán, y no dio tiempo a ver mucho. Pero él está contento con el partido que ha hecho y, bueno, va a jugar mañana ante el sudafricano Harris. Y, por cierto, hoy la jornada, si ayer era buena, hoy es demoledora, Juanma, porque han jugado 4 españoles de momento y han perdido los 4. Ostras. Zapata con Djokovic, que se esperaba, Masarova con Smirnova, Sorribes con Juan, yo pensé que le íbamos a sacar, y Carballés con Karatsev, así que de momento mala jornada para nosotros.
Carballés que se había cargado a Rune.
Sí, y ahora ha perdido con vale. Karatsev, pero sabes el momento que nos dejó Carlitos, ¿no? Como les había ofrecido, le quiere muchísimo en Nueva York.
Es que me encanta esto.
Y como les había ofrecido poco tenis... Dijo, bueno, que en la grada está mi amigo Sebastián Yatra, que el otro día le bajé a jugar al tenis en el torneo benéfico, y mira lo que pasó, Juanma.
Can you sing a little tune of that song? Vagamundo.
Te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con todo el mundo, na 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 na.
Es que es un temazo este, ¿eh?
Vosotros comentad lo
yo
que
no sabía, yo no sabía que era de Sebastián Yatra la canción.
Yo solo digo que afortunadamente escogió la raqueta y no el micrófono, porque mamá mía.
Compañeros, ha sido una gran noche de radio. Gracias por ayudarme a hacerla, ¿eh?
Bueno, nos ha ayudado mucho.
Elías, Palomar, Cañete. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Roberto. 1:21. Señoras, señores, Grupo Risa. Fiesta, qué fantástica, fantástica. ¡Ey! Arroba Grupo Risacope.
Este corte, el de Carlitos cantando, sí. No sé si lo he puesto 49 veces hoy en COPE en el día de hoy. No tenía otro corte para pa meterlo.
Angelito. Sí. Oye, tenéis un hit vosotros particular de
buenas noches. Bueno, un momento. Buenas noches.
Hombre,
buenas noches.
Me da no sé qué saludar.
No te dé. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No, Luis, no.
Oye, no, ¿qué tal con Tito Juan? ¿Bien?
Con Tito Juan, bien.
No, porque
Tito Juan te ha hecho un traje, pero bueno.
Tito Juan, no, mira, yo ya sospechaba porque el año pasado en la Navidad, a la cena de Nochebuena en casa no vino. Se negó a venir y entonces...
Estaba la cosa como para ir a la cena.
Estaba la cosa, no estaba el horno para vaya.
Era la fiscalía, la cena era la fiscalía.
Exactamente. Entonces ahora mismo me encuentro en una situación porque estoy suspendido. Pero sin embargo, te voy a decir una cosa, que eres la primera persona que la vas a ver. Sí. Como estoy suspendido, van a echar, tengo ofertas de cosas.
¿De qué?
Voy a trabajar en una emisora de radio. Vamos.
¿En cuál? En Kiss FM, ¿a que sí?
Exactamente. Voy a trabajar en Kiss.
Es que te conozco yo.
Voy a trabajar en Kiss FM, que es una emisora cultural. Y entonces lo que he hecho es la primera canción que yo voy a poner en KFM,
¿sí?
KFM,
¿sí?
Contraviniendo lo que es la deontología profesional de los compañeros,
¿sí?
Te la voy a poner a ti antes, porque tú eres mi hermano.
Venga.
Vamos, venga,
ha llegado el momento los pies. De decir algo.
A ver.
Perdón, sin paliativos, me agarré esa parte del cuerpo que ya habéis visto. Ole tus huevos. Con perdón, la emoción era grande, no me justifico. Ole tus huevos, que ya habéis visto. Vale, con perdón. El beso, el pico, la emoción era grande, no me justifico. El beso, perdón, el pico, vale, no me justifico. Ole tus huevos. Espontáneo, mutuo, eufórico, un piquito, vale, un piquito, no me justifico. Ha llegado el momento de decir algo. No voy a dimitir. Ole tus huevos. No voy a dimitir. Vale. No voy a dimitir.
Un hit.
Sí, mira.
Esto entra directo.
Bueno, una cosa que exactamente, sí, la canción se llama No voy a dimitir, sí. Ten en cuenta que el reggaetón, ¿sabes lo que es el reggaetón, no?
Sí.
Pues es un baile nuevo que es el Rubitón.
El Rubitón, está bien. Vamos a recuperar una mítica llamada de hace año y medio de Rubiales, de nuestros Rubiales, a la emisora hermana Radio Santa María de Toledo, para un concurso musical. Son días muy apropiados para reponer este pasaje.
Radio Santa María, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Pues soy Luis.
Luis, llamas para el concurso, ¿verdad?
Claro, llamo para concursar.
2:43, todo sea por la alegría que a veces hace falta poner en nuestro día a día. Sí, le voy a preguntar a Luis cómo se encuentra. Luis, buenos días.
Hombre, buenos días, Teresa.
¿Cómo estás?
Oye, qué amena nos hacen las mañanas a todos, ¿eh?
Pues muchas gracias. Eso estamos aquí.
Tiene un programa que, bueno, transmite unos valores, pues un optimismo, una alegría que no hace falta a todos los españoles, ¿eh?
Mira, vengo yo de rojo así y ya me estás poniendo los colores, ¿ves?
Exactamente, te estoy poniendo los coloretes, ¿eh?
Oh. Oye, Luis, ¿qué tal cantas tú?
Bueno, espérate, porque yo acabo de llegar de La Coruña con los chicos y ahora pues estoy ahora mismo aquí en casa haciéndome un arroz hervido.
¿Un arrocito?
Bueno, tengo que mantener la línea, igual que Fonto.
Ya.
El otro día vi el programa ese de los 5 tenedores, sí. El Juan Maca. Como sigue así, me va a poner como un bombo.
Es que te voy a decir una canción para que me digas cuál es.
A ver, ¿cómo
agudiza
cómo
el oído ahí? Pero si te da la pista, Jesús.
¿Y qué tengo que hacer? Que tengo que decir de quién es, ¿no?
Sí, y me la cantas un poquito mejor. Mira lo que te digo.
Vale. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que canto por la emisora. Y ya no puedo más. Con Teba siempre se repite la misma historia.
Ahí la has dado. Sí, señor. Prueba superada, vamos.
Rodando por la memoria y por los valores.
Muy bien.
Y ya no puedo. Y la canción es... Espera un momento que lo estoy mirando en Google.
Espera. Escucha.
Cállate que estoy con el Sazán. A ver si hay cierto intérprete.
A ver si le da,
Sube.
Escucha.
Camilo 6, puede ser.
Estás un poquito desactualizado, ¿eh?
Camilo VVI.
Que Luis, que muy bien, que cantas muy bien.
Claro, es que yo la sé de cantar.
Le has puesto ganas, que es lo importante. Hombre.
Bueno, y sobre todo porque hay que ponerle ganas a las cosas, Teresa. Y valores. Y valores y honradez.
Ya está.
A las cosas.
Di que sí.
Y de eso se trata.
Pues nada, Luis, que me alegra mucho hablar contigo, de verdad, y que el arrocito salga estupendamente, ¿eh? Pero el arroz solo, ¿con qué lo acompañas, el menú?
Con carabinero.
Oh, categoría, ¿eh? Oh.
Oye, que te puedo pedir una canción para que me pongas.
Cualquier. ¿Quieres que te pongamos?
Me gustaría escuchar la canción esta de Soy Rebelde.
Porque el mundo me hizo así. La de Janet.
Eso es. ¿Y la puedo dedicar?
Claro que sí, faltaría más.
Se la dedico a Will Smith.
Pues mírale, está el hombre de moda, se habla mucho de él últimamente.
Exactamente.
¿Eh? Esto es así.
Bueno, Teresa.
Que nos despedimos con la canción, para que el arroz te salga así rico
y
contundente.
Un saludo a Luis Rubiales para todos los oyentes.
Adiós. Un saludo muy especial.
Esa, pone.
Ay, el rebelde. ya me he liado. Digo, ¿con qué nos vamos? Pues esto va para Luis, que tiene mucho salero, pero como ven aquí en la radio, en Radio Santa María, en Voces Amigas, más. Hasta mañana.
Muy bien, fantástico. Una
vergüenza.
Grande, Luis. A ver,
¿cómo cambió el mundo?
Tiempo de juego. Atlético de Bilbao, Betis.
Atlético, no, di Atlético.
Atlético.
A Pedrito Martín le ha sentado muy bien el verano y ha venido alegre y descansado. Nuevos propósitos: tratar con más cariño a los árbitros, por ejemplo, Soto Grado o del Cerro Grande.
También te digo una cosa, como la primera vez le ha llamado del Cerro y este ha dicho paso de ti.
Por cierto, del Cerro en el VAR es un desastre. Un desastre. Por eso, un cáncer para el fútbol.
Como la primera vez.
Se ha retirado de árbitro y es un cáncer.
Mensaje ese día.
Buen lanzamiento a la piscina, era sobre el primer penalti. Sobre el segundo, decía otro, es penalti clarísimo. El que persigue debe tener cuidado porque se la juega. Y otro
no, no persigue, no se puede perseguir. Esto es el fútbol. Es que lo peor de todo es que hay gente que admite esto.
No te caliento.
No me caliento porque es que es indignante. Que la gente.
El siguiente,
Pedrito. El defensa no puede perseguir. No puede saltar, no puede darle con la mano. Es que es un desastre. Que caiga en este error.
Estamos
creando un fútbol horrible, una sociedad lamentable.
No me necesites. Cierra todo. Pedrito, que estamos en agosto y tienes 50 y tantos años. Que ya te va a dar un telele.
Ya, pero es que me tengo que desahogar. No.
Lo mejor es el titular. Estamos creando una sociedad lamentable.
A ver, Radio Nervión.
Hombre, Radio de Bilbao también.
De Bilbao. En este partido iba perdiendo 0-2. Nos acordamos de nuestros amigos Edu Velasco y compañía para ver cómo estaban los ánimos. Luego vino el 3-2 con el que concluyó la primera parte. A ver.
El balón que lo tiene. ¡Peligro!
Gol del Betis.
Gol del Betis. En una combinación.
William José. Joder. Y se la ha llevado.
Gol, el asistente de momento, no, el balón atrás, Simón, gol.
Otro
gol. El segundo del Betis,
de Isco.
Venga.
Hala, venga. Vaya. Dos llegadas, dos chicharros, qué desastre.
Mazazo, jarro de agua fría para los de Valverde, pero sobre todo, qué vergüenza, qué mal, y mañana trabajar con este disgusto, ¿a dónde vamos así?
Vesga por el hat-trick. Qué pena.
Sigue.
Va a recuperar la pelota, llega Iñaki Williams. ¡Gorka Guruceta! ¡Qué locura de partido!
Hay que apostar por las emisoras locales.
Sin duda, mola mucho. Tiempo de juego el domingo. Mansilla sigue haciendo progresos en su nuevo papel como especialista de fútbol internacional. Ojo, porque según él, el entrenador del Nápoles es un conocido actor de Hollywood.
Ahí, sí, final en Italia.
Acabó en el Diego Maradona con victoria para el Nápoles, 2-0 al Sassuolo. Son todo buenas noticias para los de Andy García. Ha marcado Osimhen, que lleva 3 ya en Liga.
Andy García.
Hola, Axel.
Quería decir Rudy García.
Ya,
bienvenido a mi nuevo colega del fútbol internacional, Germán Mansilla. Sí. Mansilla tiene un color especial.
Sí.
Y muy bien en la Condis, que ayer ya se olía que Ansu Fati iba a dejar al Barça y se iba a ir al Brighton. Estaba más el Southampton, pero se va al Brighton.
Vale. Tiempo de juego el domingo. Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Unos catedráticos universitarios que estaban en el circuito se colaron en el micro de Carlos Miquel.
Sí, ahí está. Está encima ya. Vamos a ver. Ahí va por dentro. Se tira por dentro Alonso. Lo pasa. Lo ha pasado. Ha pasado a Carlos Sainz.
¡Gol!
Pero bueno, ahí está.
Estos son los holandeses mamaos que se cuelan.
Sí, efectivamente, holandeses mamaos. Que al próximo que haga un reportaje, que civilizados que van en bici, les recomiendo que vean aquí mamaos. ¿Vale?
Muchas gracias, hombre.
Muchas gracias, compañeros de Grupo Risa. Habéis sido.
¿Puedo saludar?
Sí, Rubia, le saluda.
Quiero mandar un beso muy fuerte a Mónica Marchante.
Sí.
Y otro, un beso fuerte a Miguel Rico, porque le he llamado y no me quiere responder la llamada.
No me toques ese tema, que bastante mal lo pasé yo, capullo.
Buenas noches,
Whopper, también a ti. Un abrazo a todos. Adiós.
No voy a dimitir.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30 de la noche. Ojalá que sea otra gran tarde, noche de radio, porque mañana tenemos tiempo de juego, tenemos la Vuelta a España por la tarde, tiempo de juego con el sorteo de la Champions, y por la noche el partidazo a las 11:30. Aquí les esperamos. Gracias por escuchar. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.